Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno, siendo las 7 horas del 27 de junio, con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación inicial si procede del reglamento orgánico de funcionamiento de Villa de San Antonio. Punto 3, aprobación provisional si procede de la ordenanza especial reguladora de la tasa número 5 de expedición de documentos administrativos. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermeño Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Monte López, concejal de Unidad Los Verdes, para el diagnóstico y prevención de la contaminación acústica en Velilla de San Antonio. Punto 5, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 para que se intensifiquen las labores de baldeo en la Plaza de la Constitución por la caída de la mora. Punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para acoger una familia de refugiados en Velilla de San Antonio. Punto 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular ante el anuncio final de ETA. Parte de control, acción de cuentas, acción de decreto, informe de tesorería sobre la ley de morosidad del 20 de abril 2018, informe de intervención de evaluación de objetivo de estabilidad presupuestaria del primer trimestre, informe de intervención de revisión del plan de ajuste primer trimestre también del 2018, informe de intervención de seguimiento del plan económico financiero 2018, asunto de urgencia 1 y 2 y preguntas. Vamos a comenzar con la aprobación del acta. ¿Alguna objeción? ¿Nadie? Pues votos a favor de aprobar el acta. Tú no viniste en la anterior, ¿no? Pues queda aprobada. Pasaríamos al punto número 2, que es la aprobación inicial de proceder del reglamento orgánico de funcionamiento de Villa San Antonio. Voy a proponer la retirada de dicho reglamento. Bueno, dejarlo sobre la mesa, sí, para traerlo el mes que viene y, bueno, invitaros a que mandéis, si tenéis alguna objeción o aportación que no sea de palabras, lo mandáis al correo del secretario con copia alcaldía. Así que tenemos que votar la retirada. Sí. En cualquier caso, yo propongo la retirada, pero hay que votarla. Así que votos a favor de la retirada del reglamento orgánico de funcionamiento de Villa San Antonio. ¿Votos a favor? Sí, unanimidad. Pues queda sobre la mesa para el próximo mes. Sí que os rogaría en el plazo máximo de unos 10 días o algo así que hagáis las aportaciones para que nos dé tiempo a verlas y demás. Y pasamos al punto 3, aprobación provisional si procede de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 5 de expedición de documentos administrativos. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Propuesta de aprobación provisional del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 5 de expedición de documentos administrativos. En el expediente relativo a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 5 de la expedición de documentos administrativos, indicado más arriba, realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría número 1225/2018 de fecha 23/5/2018 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo al informe de la intervención del número 1379/2018 de fecha 11/6/2018. Se considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los límites legales y se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, la aprobación provisional de la modificación del expediente relativo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 5 de expedición de documentos administrativos, en los términos que constan en el expediente. Segundo, dar al expediente de tramitación la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facilitar a la señora alcaldesa presidente que para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Puedo decir que esta tasa realmente es el cumplimiento de la moción que se aprobó el 25 de abril en este pleno, por el cual se solicitaba facilitar a los ciudadanos la expedición gratuita de los documentos municipales. Decir que lo único que se incluye dentro de esa tasa que el examen de información que se genere en el sitio y que se entregue por vía telemática no constituirá hecho imponible ni tendrá tendrá ninguna repercusión económica, es decir, que el ciudadano no tenga que pagar ese documento. Vale, es decir, que tampoco tiene ninguna repercusión económica en el presupuesto, ya que es una tasa además muy baja, tiene una dotación, creo recordar, de unos 2.000 euros, y la incidencia que pueda tener el presupuesto es mínima, no hay ni que decirlo. ¿Vale?
¿Alguna duda, preguntas? Carlos, ¿quién más? Carlos.
Sí, bueno, en el documento que tengo yo hay algunos párrafos que no se pueden ver.
Ya, me he dado cuenta después porque yo miro el documento cuando es el expediente que firmo, entonces ahí sí que se veía, pero luego la fotocopiadora me he dado cuenta que todos los documentos que nosotros tenemos, donde se incluye la frase, que es un, si quieres yo te la puedo leer, es parecida, es donde se incluye, pero es que no se ve, en el expediente sí se veía, pero aquí no. Lo único que dice y la única modificación que tiene realmente es por lo que se incluye en la misma, que el examen de información en el sitio que se encuentre, así como la entrega de esa documentación por medios electrónicos, no constituirá hecho imponible y de así su gratuidad. Algo parecido. De todas maneras, si quieres te pido una copia y te la dejo para que te la... Es verdad que la fotocopia supongo que la han hecho a lo mejor en otro color seguramente y cuando han hecho la copia no sé.
No obstante, una vez aclarado esto, ya cuando se presentó, como me parece recordar, cuando se presentó la moción, ya tuvimos un ligero debate sobre cuestiones como, por ejemplo, ciertas tasas que se cobraban exageradamente a algún vecino. Como, por ejemplo, pusimos un ejemplo de ese sentido, y esas no se han eliminado, ¿no?
Es que esos informes, vamos a ver, lo que nosotros estamos diciendo es que va a ser gratuito todo aquello que pida un vecino y que el departamento en aquel momento se lo pueda escanear y se lo pueda mandar por medios electrónicos, sí. ¿Vale? O que si se sitúa en el ayuntamiento y solicita en el momento y es hacerle una fotocopia de cualquier documento, no va a generar ninguna tasa, nada económico. Otra cosa es cuando se solicita un informe, como puede ser un informe de policía, o se pida un informe que sí tiene generación de tasa. Ese sí genera tasa. Pero es que...
Claro, pero se puede eliminar la tasa.
Es una tasa legal. Y es una tasa...
Bueno, yo no, en absoluto pienso que sea ilegal el fenómeno, que cobren ahí.
De hecho, es que realmente eso se ha generado, no he mirado exactamente, pero creo que la última vez que estuve revisando, yo creo que se generan 2 al año o 3 al año, es que se generan muchas.
Sí, pero como es necesario, en el ejemplo aquel era necesario, era un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la justicia en España
es que eso, Carlos, también por desconocimiento.
Si lo cubren los seguros.
Lo cubren los seguros. Si tú solo dices que tu seguro sea el que lo solicite, el seguro.
Sí, un accidente. Cuando es un accidente, Carlos, aquí explicamos en su momento que cuando es un accidente, que fue por lo que se pide esa tasa, lo cubre el seguro. Y de hecho, en algunos casos lo piden las aseguradoras, lo pagan y.
Claro, y lo ocurre.
Y lo explicamos en su momento porque es verdad que a veces que por desconocimiento.
Un informe de tráfico por un accidente sí. Y lo cubre el seguro.
Sí, sí.
Bueno, pues votos a favor de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 5 de expedición de documentos administrativos. ¿Votos a favor? ¿Ya? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? No. Pasamos al punto número 4, aprobación si procede, de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Unidad Los Verdes, para el diagnóstico y prevención de la contaminación acústica en Velilla de San Antonio. Y yo aquí, Antonio, te iba a pedir que la retirara con un motivo claro, y es que, a ver, te explico, que nos trajeras una, que la de San Sebastián, nos trajeras una un poco más, no se llama la concreta o cerrada, hacia problemas de ruidos, digamos, pues entre varios vecinos y demás. Te digo porque hemos estado mirando la legislación que nombras aquí y se podría dar el caso de que tuviéramos que, vamos a pelear el caso, no, siguiendo esto a rajatabla, no podríamos hacer ni la fiesta en la plaza, ni el taburete en las fiestas. Te pido que le des una vuelta, que lo dejes, vamos, te pido la retirada, que es una vuelta y que lo traigas. Pues más con para solucionar problemas más concretos, creo que me estás entendiendo, ¿verdad? Te quiero decir, se podría dar el caso, Antonio, que a lo mejor ni siquiera pudiéramos hacer, exagerando, pero que se puede llegar a dar, según lo decía yo, el tema del patinaje con la música que se hace en la pista polivalente, que sabes que es abierta, y es verdad que sabéis que esto se oye en toda la zona. Entonces te pido, si podrías dar una vuelta y volver a traer, pues con, ¿sabes? Con, más cerrado y con casos más...
No, y que nos deje tiempo también a nosotros,
no, pero sobre todo que se centre más
en solicitar caso... información a empresas que se dedican precisamente a medir el ruido y a que nos digan cómo hacerlo.
A ver, yo bajo mi punto de vista y modestamente aparte, o sea, nosotros al revés, lo que estamos haciendo, tenéis tiempo, ¿no? La señora alcaldesa el otro día en la comisión de portavoces nos preguntó, dice, no ponéis tiempo, dice, no ponemos tiempo. O sea, no ponemos tiempo. Lo dijimos a Bastón también, creo, que dijimos, no ponemos tiempo. Lo que nosotros estamos diciendo es que antes de hacer, porque nosotros no vamos a traer una ordenanza. O sea, a mí no se me ocurriría como Izquierda Unida traer una ordenanza sin el consenso de todas las fuerzas políticas. Y acabamos de retirar ahora mismo precisamente el tema del reglamento de funcionamiento del ayuntamiento, porque creemos que tiene que ser un consenso. Nosotros lo que hablamos es elaborar un mapa de ruido. Elaboramos un mapa del ruido. Cuando elaboremos el mapa del ruido, cuando tengamos todo encima, lo que tú estás diciendo, lo ponemos y lo que nos ponemos de acuerdo.
Si yo lo que te digo, que según la sí. Legislación que tú marcas aquí...
No, pero bueno, nosotros solicitamos la legislación vigente. O sea, que es que la legislación vigente no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la legislación vigente. Nosotros estamos diciendo que existe una legislación vigente que dice esas cosas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí es que hagamos un mapeo del ruido en Pedillas al Antonio. Hemos puesto dos ejemplos, que es la M208, y hemos puesto el ejemplo de los bares o algunos sitios y tal. Pero ejemplos, son ejemplos. Pero no significa que nos tengamos que centrar en eso solo. Significa que tenemos que hacer un mapeo, estudiar cuáles son los ruidos, incluidos, como bien habéis dicho vosotros, el tema de las fiestas, tal, no sé qué. Pero yo creo que insisto, en todo es modificar. Hasta que no tengamos un diagnóstico, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico primero. Y cuando tengamos el diagnóstico, nos tenemos que poner de acuerdo en si el paciente necesita 5 meses de rehabilitación o 3 meses en la UBI.
Pero primero tenemos que recoger...
Pero por eso digo, pero creo que tiene que se queda abierto. Y la legislación, yo no puedo cambiar la legislación.
No, está claro. Ya.
Claro,
pero
si hubiera
la legislación, prima la
claro, total. O sea, es que eso es lo que te quiero decir. Si eso pasa, claro, la legislación, yo no puedo cambiar la legislación.
Pero
no
hay empresas que están especializadas precisamente últimamente en todo lo que es el tema de fiestas, en coordinar el tema de ruido,
en los
decibelios, en que pueda ser controlada por policía, en que se puedan apagar
todo eso tiene que ir recogido en la ordenanza.
Claro, pero primero necesitamos información. Pero eso solicitamos dejarla en la mesa, recoger esa información.
Vuelvo a insistir. O sea, yo dar una vuelta, habéis empezado con el tema de la legislación. Yo la legislación no la puedo cambiar, ni el equipo de gobierno tampoco podemos cambiar la legislación. Si la legislación no se puede cambiar, lo que nosotros estamos diciendo es precisamente lo que se ha dicho en otras mociones aquí. Hagamos una comisión, hagamos un mapeo, hagamos una radiografía de lo que es el ruido en Melilla y luego tomamos las medidas. No sé, cambia bien mal, pero tengo que queda claro. Vamos.
Yo, Antonio.
No, yo no la quiero. Vamos, en principio, si no hay otro argumento que ese, yo no la voy a retirar.
A ver, yo
si no hay otro argumento, pero.
Si hay alguien que reservame, se tiene que votar.
Estoy diciendo que la realidad
de venir antes de lo que están viviendo es dejarlos a la mesa.
Sí, pero
por lo tanto,
que
es
votar.
Si es el retoque. A ver, Antonio, si tú puedes tener muy buena intención, la moción es lo que dice. A mí el punto sexto, por ejemplo, me parece que para un municipio del tamaño de Velilla, me parece que es un punto que llegamos a...
No sé si estamos leyendo cosas distintas. Valorar la adaptación o el desarrollo del planeamiento urbano a las disposiciones de la ordenanza resultante.
Pues igual que
o sea, resultante.
Vale, sí. Pues igual
o sea, que tenemos que tener una discusión y la discusión que vamos a tener, el que estamos teniendo ahora, que creo que no nos lleva a ningún lado, la tendremos en ese momento y yo creo que nos pondremos de acuerdo.
Y yo te digo que a lo mejor este punto nos lleva a que tenemos que cambiar la forma de actuar, por ejemplo, en el sector 23, ¿sabes?
Mientras.
Te digo que yo entiendo, y además creo que es una moción de verdad con muy buen tono y muy buena intención, pero te digo que yo creo que tendríamos que acotarla, ¿sabes?
Si yo tuviera
algunos problemas específicos, ¿sabes?
A ver, lo que la pregunta que yo hago es la pregunta que me hace ella a mí. modificar. Yo es que no veo dónde tengo que modificar las historias. Porque lo que estoy planteando no es hágase mañana una ordenanza en 5 días y en esa ordenanza tiene que ir recogido esto, esto, esto y esto, sino lo que estoy planteando, hágase, lo que me está diciendo la señora alcaldesa, hágase un estudio y cuando tengamos ese estudio tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Es que si lo pensáis bien, es lo que estoy pidiendo, no estoy pidiendo otra cosa, ni siquiera estoy pidiendo que se haga mañana. Entonces yo la puedo dejar encima de la mesa, pero el mes que viene la voy a traer con lo mismo, porque la legislación se va a empezar con el tema de la legislación vigente, y la legislación vigente no la puede cambiar ni el ayuntamiento, ni Antonio Monti, ni Miguel Oliva, ni somos ni nadie.
Sí, Antonio, pero la moción si se aprueba, se aprueba efectivamente.
No sé qué cambiar.
Es vigente desde el primer
momento. Claro, es que la pregunta es, yo no sé qué cambiar, porque me dice, oye, cambia esto, pero es que no sé qué cambiar. Yo al principio la mantengo.
Que trabaja la
moción, si acordar.
Efectivamente, para trabajar y acordar concreto.
No, a mí te he dicho que me ha pedido que la recibe.
Sí, no, que podéis llamar
más tarde. Ah, bueno, vale.
Ya está. No sé cómo explicarlo, no se retiran.
No se retiran.
Vale, pero bueno, como me ha pedido que la retire, yo he dicho en principio eso, ¿verdad? Nada más.
La petición ya está hecha.
Pero antes de votar, ahora que tengo pedido para votar.
Carlos, querías hablar.
Vale. No obstante, yo reafirmo lo que ha dicho Antonio, pero vamos, con otras medidas. Aquí no hay una ordenanza municipal sobre este fenómeno. Ahí hay una ambigüedad en lo que es a nivel de la comunidad de Madrid de Atrani. Lo que se pide es, no se pide que se implante un fenómeno que coarte actos acústicos, etcétera, sino que se inicie un proceso, que es lo que dice a lo largo de los ocho puntos, de que se haga una ordenanza. O sea, sería petulante haber traído una ordenanza acústica. Eso sería incorrecto. Lo que es correcto es decir, vamos a iniciar el proceso, y lo dice muy didácticamente en todos los puntos. Entonces, por eso nosotros pensamos que sí que merece la pena que se apruebe si corresponde. Y si no se aprueba, pues habrá que presentar una propuesta de ordenanza acústica, claro.
Buenas tardes a todos. Nada, nosotros decir que antes de la petición nuestro voto iba a ser a favor. En la petición nosotros vamos a votar también a favor de la retirada por el mismo argumento que íbamos a dar después. Nosotros tenemos un borrador de ordenanza que está donde tiene que estar, creemos nosotros, en los servicios técnicos en este momento, que son los que nosotros consideramos, vamos, que deben valorar todo este tema, son los que lo están estudiando y estábamos a la espera de que ellos valoren pues cómo se puede aplicar una ordenanza. Eso es lo que nosotros estábamos trabajando. No obstante, nosotros ya digo que si se quedara sobre la mesa íbamos a votar a favor, porque realmente tampoco, o sea, la vaguedad de la moción es absoluta, pero creemos que esto debe tratarse con un poquito más de rigor en los servicios técnicos. Es nuestra opinión.
Pedro.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que lo que se está pidiendo en la moción no es algo de lo que no se pueda ir manejando con el tiempo. Creo que se está pidiendo desarrollar una ordenanza, proporcionar al personal municipal dotar de medios para el control de la contaminación acústica, elaborar un mapa de ruido que complemente aquello que ya pudiera existir. Yo creo que al final no hay nada que no se pueda, no es algo que vaya a quedar fijo y que no se pueda ir maniobrando en base a consenso entre el resto de grupos municipales. Creemos que hay últimamente demasiada anarquía acústica, demasiado libertinaje acústico, ya hemos visto como lo queramos llamar, y creemos que de aquí debe salir un acuerdo que beneficie a los vecinos que están siendo perjudicados constantemente por este tipo de anarquía acústica. Y para España 2000 no vamos a votar ninguna retirada, no votaremos en contra de la retirada efectivamente, pero creemos que sería buena esta moción, que saliera de aquí un acuerdo que pudiese satisfacer sobre todo a los vecinos de Marilla. Muchas gracias.
Antonio.
Es la primera noticia que tengo de que los servicios técnicos están haciendo una ordenanza de ruido. Yo, que es la primera noticia que tengo. Entonces, yo como no tenía ninguna noticia, y como yo creo que el funcionamiento tiene que ser este, por la razón de que todos los grupos estamos representados y todos los grupos con apoyo del tema de los servicios técnicos del ayuntamiento, que se haga, y insisto, cumpliendo con la ley, cumpliendo con todos los plazos. Insisto que no hemos puesto plazos, variedades ninguna, hemos hablado claramente de tres o cuatro casos. Lo que no queremos es encorsetar la moción, porque podríamos haber encorsetado la moción, podríamos haber hablado de la M208, podríamos haber hablado de mil cosas, pero hemos querido dejarla precisamente aposta, abierta, para que el debate fuese abierto. O sea, nosotros sabemos muy bien, porque tenemos, igual que cualquier grupo de este ayuntamiento, pues tiene información que los vecinos le llaman, con un día con un problema aquí, otro día con otro problema allá, y otro día con no sé qué, y vuelvo a insistir otra vez en el tema de la M208. O sea, lo sabemos todos los vecinos de aquí, la señora alcaldesa está sufriendo la M208, pero no hemos querido y no queremos. O sea, precisamente lo que queremos es eso, discutir, debatir y que entre todos hagamos una ordenanza que sea satisfactoria para los vecinos. Yo es que no sé dónde es el problema, yo no veo ningún problema.
Antonio, no tenemos ningún problema en que haya una
cosa.
Lo único que estamos solicitando es que para tener más información, para nosotros poder recoger información, para hablar con los técnicos y para hacer una ordenanza, y además entiendo que poder intercambiar ideas, ahora mismo no tenemos ninguna información si esto se puede aprobar tal cual o no. Y en el momento que nosotros aprobemos esta moción, es vigente, aunque no ponga plazo, pero la moción se aprueba hoy, aquí, en este pleno. Entonces, lo único que estamos solicitando es que se deje sobre la mesa un mes, y al mes que viene, si tenemos ya toda la información, se traerá la misma moción y se aprobará sin ningún tipo de problema. No nos oponemos a aprobarla. Lo único que estamos pidiendo es tiempo para tener más información y ver lo que se puede aprobar y lo que no. Que ahora mismo la desconocemos.
Yo hay una cosa que no entiendo. Entendiendo tu argumentación. O sea, ¿cómo es posible que no se quiera tratar una moción para abrir el camino a una ordenanza municipal que no dice nada, y al mismo tiempo los servicios técnicos del ayuntamiento están elaborando una ordenanza?
Vamos a ver,
según la información que nos ha dado
Alicia. Yo no he dicho nada de eso, pero más que está grabado. Yo he dicho que nosotros hemos elaborado un borrador de ordenanza y que antes de presentarlo a las comisiones y a esta corporación, estamos consultando legalmente con los servicios técnicos. Los servicios técnicos no han hecho ninguna ordenanza, lo hemos hecho nosotros.
Me da lo mismo que lo que
no, no es lo mismo, no te fiberses porque no tiene nada que ver.
Vale, no te fiebres.
Gracias.
O sea, pero existe.
No,
vale.
Yo puedo tener las iniciativas que
consideremos. Me parece,
¿no?
Muy bien. Ah,
sí.
¿No?
Y los técnicos
estudiarlas.
Antonio.
Sí. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros es una moción que vamos a votar a favor, nos parece bien. Lo que pasa es que entendemos que si esto se puede hacer por consenso, es decir, reunirnos todos los grupos y por consenso sacar una ordenanza, como se está diciendo aquí, pues nos parecería mucho mejor. Y luego hay cosas, por ejemplo, lo de la M208 es una buena idea, pero el problema es que autorice carreteras o no autoriza hacerlo. O sea, nada más.
Bueno, en principio vamos a dejarla sobre la mesa, ya que llámalo como
perdón, y por la intervención de otros grupos.
No, si yo estoy por favor, que hay una petición de votar.
Se vota
hay
una petición.
Ya, sí, pero tenemos derecho a opinar y expresarnos libremente.
Sí,
pero no.
El tema es que estén debatiendo, que estén debatiendo.
El próximo día vengo con Mordaza, ¿eh? Vamos a votar.
Vamos a votar.
Por lo que
se agradezco que
vaya
que, aunque lo tengamos que votar antes de que le digan algo, te agradezco con la retirada, y es verdad que nosotros tenemos predisposición a apoyar. Pero sí que es verdad que queremos entrar más en algunos aspectos, como he dicho, pues lo que decíamos de los problemas que estamos sufriendo actualmente, pues con vecinos y demás. Así que votos a favor de la retirada de la moción. Votos a favor de dejarla sobre la mesa, de dejar sobre la mesa. Abstenciones. Se deja sobre la mesa. Se deja sobre la mesa. Y pasamos al punto número 5, aprobación si procede a moción del Grupo Municipal de España 2000 para que se intensifiquen las labores de barrio en la plaza de la protección con la caída de la mora. Pedro.
Muchas gracias. En el año 1996, con la reforma de la plaza de la Constitución, se plantaron una serie de árboles que con el tiempo hemos podido comprobar que no eran los más afectados por su tipología, ubicación escogida o el tipo de fruto que desprende. Un tipo de árbol que sirve como ejemplo de lo que exponemos es el Morus nigra, conocido comúnmente como morera. Instalado en varios puntos de la Plaza de la Constitución,
y que cada comienzo de verano genera una serie de molestias a los vecinos que disfrutan en buen tiempo en compañía de familiares, amigos y vecinos en nuestra cada vez más transitada plaza del pueblo. En años anteriores se llegó a instalar una malla para contener la caída del fruto Tremorus nigra, pero informes técnicos lo desaconsejan por no poder retirar el fruto, por los restos que dejan los pájaros de esa malla hasta la retirada de la misma hasta el final del verano, con el consiguiente problema de salubridad que generaría tener restos de bona podrida. Esos mismos informes aseguran que el árbol dejará de tirar la fruta en un tiempo muy breve y que habría que intensificar las labores de baldeo, porque en España 2000 creemos que es la decisión más acertada y confiamos en desarrollar las medidas técnicas propuestas. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento atienda el informe técnico sobre la problemática de las moreras e inicie desde la aprobación de esta moción las labores de baldeo diario de la Plaza de la Constitución hacia que cese la caída del fruto del morus nigra.
¿Intervenciones? Ay, perdón, Oscar.
Sí. Bueno, entendemos, desde el Partido Popular entendemos que lo que está pidiendo España 2000 no es otra cosa que intensificar un poco las labores de limpieza en la plaza. No somos conocedores de esta problemática y nuestro voto va a ser.
Gracias. Carlos.
Sí, vamos a decir una cuestión que me parece que los servicios de limpieza ya están baldeando de la plaza. Por tanto, yo creo que no es necesario, ¿no? Más. Me parece, yo sí, relativamente asiduo a estar bajo las moreras y me parece que sí está más limpio que antes, o sea, como que estuviera más, ya baldeado. No, si me equivoco, insisto.
Yo tengo que
decir en el sentido que entonces no hacía falta apoyarlo.
Yo tengo que decir que se baldea todas las mañanas, evidentemente no vamos a volver a baldear a mediodía, y es verdad que todas las mañanas.
¿Pero por qué me decís uno que no y otro que
sí? Sí, no, que se baldea todos los días, por la mañana, pero por las mañanas, además, cuando es la gente de la mora, tengo que decir que se baldea todas las mañanas a las 8 de la mañana.
Sí,
que es verdad que hemos tenido 15 días que según se baldeaba antes que volvía a caer, porque yo lo veía y parecía que no se había baldeado, pero es que esto es el mediodía. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo al Partido Popular y decir que, bueno, entiendo que algunos concejales ya estamos dentro de una edad un poco complicada, pero creo que hay que empezar a fijarse un poco por donde vamos hablando. En la caída de la mora es más que evidente. Es más, hay restos cada vez más acuciantes en toda esa zona. Y, bueno, al equipo de gobierno únicamente decir que es verdad que se baldea todos los años, pero aquí lo que estamos pidiendo es que se baldee todos los días.
Todos los días se está baldeando.
Bueno, primero yo contesto primero a la concejal que ha dicho que claro, baldea todos los años.
Ya,
si se baldea
todos los años se intensifica la baldea.
Pediría un poco de respeto a mis intervenciones, un poquito de educación cuando yo estoy interviniendo. Mínimo. Solo pedimos. Entonces, bueno, creemos que se está baldeando, no se está haciendo con la debida eficiencia. Y por tanto, por eso presentamos esta moción. Es verdad que vimos a la salida de la comisión del pasado viernes cómo se había baldeado. Y vuelvo a insistir que yo soy concejal de este municipio. Yo vivo en este municipio. A mí no se me puede engañar. Vivo en este municipio. Paseo por este municipio cada mañana. Y en mañana que no se baldea. Por eso, de ahí tenemos esta moción. ¿Ustedes piensan que no es necesario que se baldea todos los días? Entonces yo pediría un poco más de eficacia en esa labor de baldeo. Muchas gracias.
Yo no pienso que no se valde, yo digo que se valde a todos los días. Vamos a proceder a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 para que se intensifiquen las labores de baldeo en la plaza de la Constitución por la caída de la muera. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada la moción y pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para recoger una familia de refugiados en Sevilla de San Antonio. ¿Quién? Mariola.
Hola, buenas tardes a todos. El Grupo Municipal Somos, por mandato de su asamblea, presenta una nueva moción para acoger a una familia de refugiados en Vería de San Antonio. No vamos a extendernos en hacer un recuento de las gentes desesperadas que en su huida del hambre o de la guerra mueren en el Mediterráneo. Tampoco vamos a reiterar el análisis ya conocido de que esta situación dramática es el resultado de un capitalismo desarmado, de un imperialismo monstruoso y de conflictos étnicos y religiosos en los que siempre pierden los mismos. En estos momentos están muriendo en el Mediterráneo niños, mujeres y hombres desesperados. Algunos alcanzan la costa de Europa, otros son recogidos por las ONGs que consiguen sortear los problemas burocráticos que dispone esta Europa insolidaria y la mayoría simplemente desaparece. en algunos de los países de nuestro entorno, y por miedo a esos grupos migratorios de gentes desesperadas, están surgiendo neofascismos que con discursos simplistas hacen creer a la población acomodada que su nivel de vida está amenazado, cuando la amenaza real a ese nivel de vida procede de despachos enmoquetados y no de ninguna patera. Cuando en este momento está muriendo tanta gente, no podemos perder el tiempo en debates complejos. Ha llegado el momento de hacer algo. Y no estamos hablando de decir al gobierno lo que tiene que hacer o de echar balones fuera diciendo que municipios con más recursos tienen que mostrar su generosidad. El Ayuntamiento de Bahía de San Antonio tiene que implicarse y demostrar a otros ayuntamientos similares que mojarse no es tan difícil o soportar la vergüenza de reconocer que teniendo posibilidades reales de actuar no lo estamos haciendo. Que a Fons de Lilla no le vengan con ninguna declaración institucional sobre víctimas en el Mediterráneo si esta moción no es aceptada y no se concreta en ni al menor plazo posible. La situación es tan desesperada que quien no esté dispuesto a hacer nada, por lo menos tiene que callarse, apartarse a un lado y abstenerse de guitarreros inútiles y dejar trabajar a quienes están dispuestos. Y hay ayuntamientos que se están ofreciendo a acoger a los refugiados de Aquarius y que no han empezado y que no han esperado a resolver ningún problema burocrático previo. De todos modos, el grupo de refugiados es permanente y al parecer la voluntad del nuevo gobierno es la de no ponerse al perfil de este asunto. Esperamos no encontrarnos en esta ocasión con las habituales argumentaciones de que algo así es bien intencionado, pero imposible, o que estas propuestas nacen de la ingenuidad o del bonismo. Es muy concreto lo que proponemos en esta ocasión. No solemos traer a este pleno mociones para que el equipo de gobierno las aparque en un cajón, para que nos digan que no hay presupuesto, para que nos mareen con todo un rosario de limitaciones burocráticas, o para que nadie nos quiera dar lecciones de la realidad. Si se vota algo así es para hacerlo, y si no es esa la intención, no lo vote. Nos puede venir muy bien algo así en este municipio para acabar de un plumazo con los tics xenófobos y racistas absolutamente minoritarios, pero sí muy molestos para la inmensa mayoría de habitantes de Bahía de San Antonio. Por eso aspiramos a una implicación amplia, aspiramos a que sea una acción concreta de todo un pueblo y no la de campaña de nadie. Sin más contexto y con premura, pedimos a los distintos grupos políticos no solo su voto, sino también su implicación para impulsar una comisión que haga posible el acogimiento, la atención, el asesoramiento legal, el acompañamiento personal y todo lo necesario para su inserción sociolaboral a una familia de refugiados con la intención de crear un precedente concreto que nos permita abordar objetivos mayores. Por todo esto, el Grupo Municipal Somos propone el pleno los siguientes acuerdos. Fijar una reunión inmediata, como muy tarde la semana próxima, para analizar y calendarizar el acogimiento de una familia de refugiados, asegurando las coberturas de todas sus necesidades de vivienda, salud, educación y trabajo, así como todo el asesoramiento legal y acompañamiento de los trámites legales necesarios para evitar su exclusión. Se tratará de una reunión abierta a cualquier grupo político o entidad que quiera y se quiera sumar, coordinada por el ayuntamiento, que por supuesto tiene que poner a disposición de esta comisión todos los medios y recursos necesarios. Difundir por todos los medios posibles esta acción, no para hacer ningún tipo de propaganda propia, sino para alentar a municipios similares a sumarse a una cadena solidaria que ya han iniciado las gentes, las entidades y las instituciones más resolutivas.
¿Intervenciones? Pedro, Carlos. Pedro.
Muchas gracias. Esta moción es una muestra más del país imaginario que ustedes tienen. Cerca de 4 millones de desempleados, casi 13 millones de españoles viven en riesgo de exclusión social por la precariedad laboral en todos los sectores. Administraciones públicas arruinadas por políticos desalmados y corruptos. Miles de jóvenes que se marchan al extranjero porque aquí no se les garantiza un futuro estable. Todo ello es para ustedes una población acomodada. Solo se acuerdan de las personas necesitadas que salen en televisión y no se fijan en vecinos de su propio municipio donde hay familias necesitadas que ven todos los días y tampoco tienen recursos para dar de comer a sus hijos ni tienen garantizado su futuro. Y todo ello en un municipio como el nuestro, que es una de las rentas per cápita más altas de la Comunidad de Madrid. Por conciencia social y por responsabilidad política no vamos a participar en su juego. Vamos a acogernos a las directrices de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y la legislación española y el derecho internacional sobre inmigración económica. Muchas gracias.
Carlos.
Vale. De principio decir que vamos a apoyar la moción porque pensamos que un acto de caridad pues no hace daño. O sea, quiero decir que ahí está, aunque claro, desgraciadamente no podemos obviar, no los parados, no los encuentros, sino de dónde vienen estos fenómenos. porque hay que recordar la reunión de las Azores, donde un socialdemócrata y los conservadores se juntaron para diseñar una ofensiva que nos ha llevado a 5 países en guerra y más de 500.000 muertos, y a partir de 1936, por cierto, 1936, es cuando empezó la guerra en Siria, desde ya empezar a desplazar refugiados porque interesaban en ese sentido. O sea, nosotros defendemos que se admita a los refugiados en España, porque España también fue un país de migrantes y a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, en ese sentido, y podemos permitirnos el aceptarlo, porque además hasta para las condiciones de trabajo son beneficiosas. Y no obstante, quizá tendríamos, independientemente de que esta moción abre una perspectiva para solucionar una familia, yo creo que sí que tenemos que trabajar más en la perspectiva de algún tipo de actuación, por ejemplo, comarcar, más que la mancomunidad social de los pueblos de alrededor, para poder ver qué se puede hacer en este sentido, como ya en otra época hubo cuando el conflicto de Yugoslavia, por cierto, con los pueblos.
Antonio.
Una cosa es caridad y otra cosa es justicia social. Yo, bajo mi punto de vista, creo que esta moción tira más por la caridad que la justicia por justicia social. Últimamente en las redes pues estamos hablando mucho del tema del acuario, de los migrantes, de los refugiados, y confundimos migrantes con refugiados, refugiados con migrantes. Pero hay una cosa que sí tenemos claro de la Izquierda Unida, y es, primero, nosotros, y hablo aquí de Velilla, por suerte para la gente de Velilla, nosotros tenemos una mancomunidad de servicios sociales donde está representada, mejorada, en Velilla, donde se encarga de ayudar a todas las personas, españoles, extranjeros y gente que realmente lo necesita, que no tiene que ver absolutamente nada con el tema de los acuarios. Estamos confundiendo una cosa con la otra, o a los podemos colocarlos, a los vamos colocando en función de los intereses que nos interesan. Que tenemos 4 millones de parados, claro que tenemos 4 millones de parados, pero los 4 millones de parados no están en guerra, no estamos en un país en guerra, no está en un barco en el medio de la nada, sin alimentos y sin nada. Estamos hablando de ayuda humanitaria. Y luego podemos ponernos a discutir, insisto, si son modernos o son galgos, si es el ANUR o si es el refugiados o son emigrantes. Pero lo que son personas. Personas. Y como tal personas, tenemos que ayudarlas. Y a ninguna de esas personas se le va a dar un piso, se le va a dar un trabajo, se le va a dar no sé qué, como se está diciendo por ahí. Entonces, simplemente que centremos el debate en lo que es la realidad. Y la realidad es que hay 600 personas que han llegado al puerto de Valencia porque un gobierno que es el italiano no ha querido recogerlos, y luego se pueden dar muchos golpes de pecho yendo a la misa o yendo a la iglesia a coger y a decir por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero insisto, nos olvidamos, son personas, y todas las personas de cualquier parte del mundo son bienvenidas. Como igual, como bien ha dicho Carlos, los españoles en su momento, cuando fuimos emigrantes y fuimos refugiados, porque fuimos las dos cosas, emigrantes y refugiados, nos recogieron. Nos recogieron esos países que hoy tienen problemas, como puede ser Venezuela, como puede ser México. Nos recogieron esos países africanos, que también muchos países africanos recogieron a muchos emigrantes españoles. Entonces, me parece una deslealtad y de una falta de memoria que ahora mismo los españoles nos estemos preocupando por eso y que digamos siempre lo mismo. No, es que nos vienen a quitar el trabajo. No, es que nos vienen a quitar la seguridad social. No, es que nos vienen a quitar. Joder, nos están robando. No sé cuántos cientos de miles de millones nos han robado. Tenemos una casa real que nos cuesta no sé cuántos miles de millones. Tenemos un montón de gastos superfluos que nos gusta. Y no nos preocupa eso. Ahora, nos preocupa que vengan 600 personas. Nuestro voto va a ser a favor, aunque pensamos que esta moción tiene poco de justicia social y tiene mucho de caridad, porque bien lo dijo, creo, si me equivoco, que me corrija la señora alcaldesa o Pepa, que estaba en la reunión, el Velilla tiene las limitaciones que tiene, y aparte de las limitaciones que tiene, tenemos que pedírselo, tenemos que ofrecer un montón de cosas, y voy a hacer una comparación que no me gusta hacer, pero joder. O sea, yo creo que esta moción nos podríamos haber puesto en contacto con servicios sociales y podríamos haber preguntado a servicios sociales, oye, ¿cómo estamos? ¿Qué posibilidades tenemos y qué no tenemos? Pero insisto, ya, has puesto contacto tú. Ya, prefiero que ha sido tú. Prefiero igual que hemos hecho con la otra moción. En todo caso, insisto, nuestro voto va a ser a favor. Pero.
Alicia, sí.
Bueno, nosotros
por supuesto, estamos totalmente a favor de esta moción. Como siempre, estamos a favor de los derechos humanos, ya lo hemos dicho muchas veces en este pleno, y aprovechamos, vamos, para recordar que la inmigración es un derecho reconocido en la Carta de Derechos Humanos suscrita por España. Se acaba de decir aquí que en España hemos sido emigrantes y refugiados, efectivamente lo hemos sido, y voy más allá, lo somos, somos emigrantes, nuestros jóvenes se marchan hoy en día a otros países y no todos lo hacen por un contrato de trabajo ni de manera legal, eso es una falsedad. Hablamos de personas que buscan refugio por la imposibilidad en sus países de origen de vivir, porque pueden morir. Es decir, nadie se tira al mar con sus hijos en una patera si es más segura la tierra. Eso creo que es bastante fácil de entender. Por tanto, se trata de ayudar a personas. En tercer lugar, queremos destacar que en España no hemos sido precisamente solidarios con la crisis de refugiados que hemos tenido, sobre todo desde la guerra de Siria en 2011. Nosotros nos comprometimos con Europa a acoger en total a 11.137 refugiados, de los cuales a día de hoy solo hemos acogido a 2.782, apenas un 25%. Eso, en cualquier democracia, es algo vergonzoso. En cuarto lugar, nos gustaría explicar cómo este tema es aprovechado siempre por la extrema derecha para engañar y manipular a las personas en un intento desesperado por arañar votos a través de la mentira. En primer lugar, cabría preguntarse quién es la extrema derecha hoy en día. La respuesta es simple y ya se ha dicho en la moción. Es el neofascismo y no trae nada nuevo. No nos están dando argumentos nuevos. Todo, absolutamente todo en su argumentario está tan trasnochado y pasado de moda que ya lo escuchamos en los años 30 del siglo pasado, en los fascismos de entreguerras y el nazismo de gente tan, no sé, intelectualmente tan válida como inmoral, como Hitler o Mussolini. Los fascismos del siglo XX se centraron en el odio a los judíos. Hoy el neofascismo cambia de objetivo a batir. Ahora son los refugiados, los que huyen de la guerra. En Italia, el ministro fascista, también con los gitanos y sus censos, los que no tienen más remedio que emigrar porque en sus países de origen o no pueden vivir o corren serio riesgo de perder su vida. Los musulmanes y un largo etcétera de enemigos a batir por el neofascismo. Nada nuevo bajo el sol. Solo se han disfrazado, son lo mismo. Dado que su discurso es pura falacia, vamos a desmontar solo tres argumentos de lo que vienen diciendo y que hemos escuchado. Se les da una paga nada más llegar. Eso es falso, mentira. En este país hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener una residencia legal en España o un contrato de alquiler vigente, lo cual, como ustedes comprenden, una persona que se ha tirado a una patera y ha llegado como ha podido, difícilmente puede cumplir con ello. Que vienen a quitarnos nuestros recursos, nos dicen. Otra mentira más. Los inmigrantes, y no lo digo yo, lo dice la Caixa, que tampoco parece ser un organismo muy sospechoso de querer ayudar a los pobres, ¿verdad? Dice que aportan un 0,54% del Producto Interior Bruto, un total de 5.500 millones. ¿Y cómo se hace esto? Pues porque son personas jóvenes que en su mayoría vienen a trabajar y vienen a trabajar a empleos que muchos locales no queremos. Podemos recordar el caso de las temporeras de las fresas en Huelva, que vienen del Magreb a trabajar y no solamente trabajan por sueldos bien cuestionables, sino que encima ahora hemos descubierto que tienen que aguantar abusos del patrono español. Recordemos que aunque una persona esté en una situación irregular, en este país hay lo que se llama impuestos indirectos, el IVA. Cualquier persona que pisa suelo español y compra una barra de pan está sosteniendo el sistema, y el sistema sanitario, porque se financia, entre otros, con ese impuesto. Otra de los argumentos que se nos dan todos los días prácticamente, que se los tienen en su casa los que los defienden, pues a nosotros, ¿no? Bueno, pues si este infantilismo así, podríamos hacerlo nosotros al revés. Quien quiera operarse, que se opere en su casa. Quien quiera que vote a un corrupto, en vez de tenerlo en las cárceles pagando todo, que se lo queden en su casa y les den sus ahorros, ¿no? Teniendo este argumento infantil, vamos, infantiloide, y podríamos seguir en un largo etcétera de lo que la extrema derecha y el neofascismo quiere hacernos creer que es esto. De esto se trata, de ayudar a seres humanos que se tiran al mar con sus hijos, mujeres embarazadas, ancianos, porque no tienen otra opción. No voy a extender más, solamente que nos alegramos enormemente de que se traiga esta moción para que Velilla, junto con otros muchos municipios que ya lo son, no somos pioneros tampoco, pero estaría bien que estuviéramos en la vanguardia de ser solidarios y ayudar a los derechos humanos.
Óscar.
Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros desde el Partido Popular estamos a favor de que alguna familia no tenga el cierre, ¿vale? Pero entendemos que este es un tema que forma parte de las políticas de Estado y el actual gobierno de la nación es el que le corresponde ocuparse de estos temas. Tenemos obligación de hacer políticas activas europeas y también en los países de origen. y esto no es un tema municipal, es un tema de Estado. No podemos hacer marketing político ni desde el Gobierno de la Nación ni desde ningún grupo de nuestro municipio con un tema tan sensible como el que nos ocupa. Por otro lado, echamos de menos por parte de que somos Verillas que nos expliquen cómo han pensado que nuestro equipo de gobierno va a asegurar la vivienda, salud, educación y trabajo para estas personas acogidas. Trabajo para estas personas acogidas y no para otras. ¿Cómo se va a hacer esta elección? Ahí sí echamos de menos que nos contaréis un poco cómo penséis vosotros que se debería hacer. ¿Por qué una familia? ¿Por qué una y no 10 o y no 100? Y nuestro voto va a ser abstención, a pesar de que sabemos que esto es algo humanitario, estamos hablando de caridad, pero ¿por qué este barco? ¿Por qué el Aquarius y no el que ha atracado en Malta? Por los que están viniendo.
Inés.
Buenas tardes a todos. Primero decir que comentar que nosotros en esta moción nuestro objetivo no es hablar de caridad. Estamos hablando de un efecto de demostración claro. O sea, ¿por qué uno y no 10? Pues porque uno sabemos que podemos seguramente acogerlo y que podemos dar respuesta. Para tener un efecto de demostración claro. Un efecto de ayuda humanitaria y de integración. O sea, no estamos diciendo que ven aquí una familia, que tampoco hablamos en la moción. En la moción ponemos como ejemplo el Aquarius, pero no decimos que tenga que ser una familia de ahí. O sea, estamos hablando de una familia, pero no decimos de dónde, ¿vale? Entonces, el tema es integrarlos y darles todas las posibilidades para que, como cualquier vecino, pueda acceder a los servicios que tenemos todos. O sea, no estamos diciendo que según llegue a ser un trabajo. No estamos diciendo eso. Servicios sociales, afortunadamente, está atendiendo a la población de Velilla con necesidades. O sea, me parece que esto es algo que se está haciendo seguimiento férreo. Algunos datos. Entre los 10 países con más inmigrantes, España figura en el número 10, con un 5,9% de inmigración. O sea, no me parece que es que tengamos aquí la pera limonera. Y por otro lado, el 65% de la población española cree que hay que cambiar la ley de inmigración. O sea, que me parece que somos mayoría los que creemos que esto debe cambiar. Esta semana tendrá lugar en Bruselas una reunión de jefes de Estado para revisar el sistema común de asilo. Me parece que empieza mañana. Es necesario un cambio en las políticas de acogida. Un cambio común, no solamente nosotros. Y este tiene que hacerse en diálogo con las ciudades, que a pesar de no tener la competencia, ciudades que llevan años acogiendo con recursos propios, como son Barcelona, Valencia, o como son en un total de 200 consistorios en España, que se han postulado para acogerlos. Ya. Hay que abrir un espacio de cooperación con las ciudades y la sociedad civil organizada para garantizar una acogida digna a los miles de personas, digna, he dicho, a los miles de personas que arriesgan su vida en el camino para encontrar un futuro mejor. Porque lo que creemos que tenemos que tener todos muy claro es que no puede haber progreso y no habrá progreso si no es de todos y para todos. Aquí no vale que unos vivamos muy bien y que otros esperen mirando a través de una valla cómo vivimos de bien los demás. Entonces, por eso esta moción. Proponemos un efecto de demostración en este municipio y creemos que es posible.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, primero decir algo que es una crítica que se mantiene bastante bien, a pesar de que en los años 30 ya he vivido en Europa, no sé si con el cosa que me ha pasado. Porque, felicidades. Respeto, por favor. Respeto. Entonces, sigo. Eso de los tópicos de España fue un país de migrantes, la migración española fue una migración modelo. Modelo. Una migración modelo en todas las letras. Todas hemos estudiado. Sí, tendría un poquito de respeto y de educación para mis intervenciones. Puede ser. Continúo. Vuelvo a decir que España tuvo una migración modelo. Y la mayoría de refugiados fueron a países como Francia. Es los refugiados fueron mujeres. Mujeres, ancianos y niños, en su mayoría. Todos estamos hartos de ver esa pantomima de imágenes que ustedes mandan de un sitio a otro. A Francia, países limítrofes. El refugiado debe de ir al país más cercano, el lugar del conflicto. Eso lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados. A los países, ¿sabe por qué al gobierno de la nación no interesó traer 11.000 refugiados de Siria? Porque el refugiado debe volver a su país de origen una vez que acaba el conflicto. Y aquí lo que interesa es mano de obra esclava. Eso no me interesa. Por esos terroristas económicos que ustedes, colaboradores necesarios, son los que apoyan con este tipo de cosas. Volvemos al barco Aquarius, tanto que sale hablando del barco Aquarius. Del barco Aquarius vinieron 600 personas, ¿verdad? Bien, pues esas 600 personas, esos tripulantes que venían de países de conflicto eran República del Congo 1, Mali 11 y Nigeria 148. El resto, de Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Liberia, Marruecos, Níger, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur y los más numerosos, Sudán del Norte. Todos esos países actualmente, y según la página oficial de ACNUR, no consta que estén en conflicto bélico. Por lo tanto, son... ¿Puedo continuar?
Sí, por favor. Estoy acabando, Pedro.
Sí, pero ¿puedo intervenir? Volvemos a hablar...
Os ruego a todos que hagan una intervención y hay breves.
Volvemos a hablar del barco Aquarius. Todos esos que venían del barco Aquarius, que llegaron a Chester, casualmente llegan a Valencia. Hay países como... lo están pasando muy mal. Lo correcto. Hay que acogerlos porque era una situación de extrema necesidad. Correcto. Si tanta necesidad había, ¿por qué no van a países donde están más cómodos, con cultura, con confort? Países como Túnez, países como Argelia, países como Turquía, países como Marruecos. ¿Por qué no se han acogido en esos países? Casualmente tenían que llegar a España. Llegan a España, se acomodan en Chester. En Chester, según les dice el diario Punto Es, que es un diario con un amigo suyo que ha dado mucha guerra con el tema de delincuentes y todo eso, pues dice que los rescatados del Aquarius podrán acceder a ayudas del alojamiento, alimentación y educación del Fondo Europeo para los refugiados. O sea, eso de que no se les, da vivienda, eso... Devuelvo a decir la lista de cuántos refugiados son refugiados. Llegan a ese local en Chester, vacían botellas de whisky, vacían una manija de tabaco, todo eso testimonio de la cámara.
Por favor, os ruego que dejéis de acabar de contestar porque no acabo nunca.
No hemos dicho nada.
Bueno.
¿Esto es lo mismo que pide libertad de expresión?
Sí, vete acabando, Pedro, por favor.
¿Qué?
Vete acabando, Pedro. A ver, el público no puede intervenir en este momento. Antonio, desalojo. Sí, desalojo al público. Antonio, por favor, pido silencio o desalojo al público. Pedro, vete acabando. ¿Desalojo? Pues desalojo. Pedro, vete acabando.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Según testimonio de la camarera que atendió a los refugiados, vaciaron botellas de whisky, vaciaron la máquina de tabaco, llegaron incluso con billetes de 50. Le decían que venían mojados, seguramente los traían del lugar de origen. Como casi todas las salidas, eso es un testimonio de un inmigrante económico, nadie puede salir de forma ilegal por su cuenta segura. Tuve que pagar 1.000 euros por una plaza en una joya. Íbamos casi 100 personas en cada una de ellas y aquella noche salimos 6. 600.000 euros se llevó alguno de estos terroristas económicos que ustedes apoyan para poner a esa gente un chaleco en una barca y jugarse la vida en el Mediterráneo. Aquí quien fomenta esas migraciones son ustedes a través de esos terroristas económicos, llevándoles a zonas como Tarifa o al sur de España, muchas zonas del sur de España, donde les tenemos hacinados en unos campos de concentración modernos que se llaman pabellones. Ahí es donde tenemos. Y ustedes son los que están fomentando este tipo de políticas y este tipo de... Por lo tanto, España 2000 no va a apoyar nunca, jamás, este tipo de políticas.
Gracias. Antonio, os pido que me das a todos la segunda... Sí, por favor.
Creo, si no me equivoco, que hace poco han dado el tema de los afiliados a la seguridad social. Y por primera vez creo que tenemos 2 millones de extranjeros que están cotizando a la seguridad social. Creo que Pepa o la Antonia creo que ha dicho de que aparte del tema de cotizar a la seguridad social, que la gente piensa que solo es cotizar a la seguridad social, es consumir. O sea, en este país el impuesto indirecto es lo que hace que se mantenga el tema de la seguridad social y se mantengan muchas cosas más en este país y impuestos. Cuando tuvimos el boom económico, vinieron millones, porque no voy a decir cientos de miles, porque vinieron millones de emigrantes a este país. Gracias a esos emigrantes que crearon una riqueza, se creó la caja de resistencia de la seguridad social, por cierto, que el Partido Popular se la ha ventilado y se la ha cargado en estos 4 años de tal. Y digo también, gracias, porque fue una idea de tema de la caja de resistencia y del Pacto de Toledo. Pero insisto, todo eso fue gracias a gente que viene aquí a trabajar. Son gente normal y corriente como la somos los que estamos sentados aquí. Hace poco he compartido por Facebook he compartido un vídeo que era bastante interesante y te metían en una habitación, no sabían quién era tal, y te ponían enfrente a una persona. Y tenías que simplemente, sin nada, mirar a esa persona y terminar hablando. La mayoría eran europeos con asiáticos o africanos o tal. Y al final todo el mundo terminaba entendiéndose. Estamos hablando de personas que cuando una persona se tira al mar con sus hijos para intentar conseguir una vida mejor, o sea, de verdad, o sea, que me digan a mí que los españoles, y lo digo porque vengo de una familia de migrantes, que me digan que han ido, mi padre fue a Alemania sin un contrato. Fue sin un contrato y vivía en Barracón. Y estaban en una casa 7-8 porque iban a ganar dinero para poder coger y mantener a sus 3 hijos y a mi madre que estaba aquí. O sea, y se fue ilegal. Un amigo suyo estaba allí y le dijo, vente para acá, cogió el tren, se fue para allá y se metieron para allá. O sea, pero igual que mi padre, lo han hecho miles de personas en este país. Tenemos más de 2 millones de migrantes españoles fuera. Tenemos nuestra inmigración, nuestra gente joven se está yendo de este país. Pero eso no significa que tú no puedas ayudar a otras personas. No significa absolutamente nada. Estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos humanos. No estamos hablando de pisos, no estamos hablando de cosas. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de personas que están muriendo a miles en el estrecho. Que están muriendo a miles de las personas que pasan las espaldas mojadas, que creo que tenemos tal, que están pasando de Latinoamérica a Estados Unidos. O sea, hay una inmigración, pero no de ahora, de siempre. El mundo ha inmigrado buscando siempre algo mejor. Pero ahora viene lo bueno. Lo bueno viene... Esa gente que está ahí, es verdad que la han mantenido gobiernos europeos, gobiernos americanos y otros gobiernos, han mantenido a corruptos en esos países. Hemos expoliado sus recursos naturales, hemos expoliado sus bosques, sus yacimientos de petróleo. Los hemos expoliado para que en el mundo vivamos mejor. Y cuando tienen un problema, intentamos mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado cuando la gente se está muriendo a cientos. No se puede mirar para otro lado. Y luego, otra cosa muy distinta a lo que estamos haciendo aquí ahora con el tema del ayuntamiento. Porque yo tengo claro que esto es una decisión que tiene que partir de los gobiernos y tiene que partir de la Unión Europea de una vez por todas. Claro que Siria, por ejemplo, ¿cuántos millones que está chantajeando Turquía a Europa con ese tema? ¿Cuántos millones de sirios hay en suelo turco? ¿Cuántos cientos de miles de personas hay en Jordania o hay en Italia? Muchos más, 20 veces más, 100 veces más que en Europa. ¿O es mentira? Están ahí. Ahora, la gente que puede, intenta buscar una vida mejor. Hay un refrán que le dijo un diputado comunista, un diputado socialista en el 39 en Francia, cuando el tema de la guerra civil española, cuando las guerras internacionales, que dijo, ¿para qué vais a España a luchar? Y de que cuando tenemos las 40 horas aquí, tenemos no sé qué, porque había ganado el Frente Popular en Francia. Y le contestó que pues algo que le dijo, la vida siempre será lo suficientemente dura para que el pecho del hombre y la mujer arda el deseo siempre de buscar algo mejor. Y entonces el deseo de todos de buscar algo mejor es una condición humana. Humana.
estoy acabando, Antonio, gracias. Alicia.
Bueno, yo por algunas alusiones, es evidente que
la
sí, 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 muy breve, sí, son cuatro cosas, es muy obvio todo. Yo evidentemente los años 30 no viví, pero algunos hemos estudiado historia y la enseñamos y nos lo conocemos, no hace falta haber vivido para saber lo que pasó. De hecho, la historia está para conocerla y no volverla a repetir. Sí, también pensé en los países de África que has relatado uno por uno, que te los has entendido bien. Pareciera, según dicen algunos, que estos vienen de turismo, no sé, que eligen venir a España porque sí, no, son refugiados y no han venido a Valencia por casualidad, no es que dicen casualmente llegan a Valencia, no, no, casualmente no, han llegado después de un peligro por el Mediterráneo y después de que otros países les cierren sus puertas y han llegado aquí, como otros llegan a otros lugares, llegan por pura supervivencia a donde pueden. Y es verdad que los países que más acogen son los países que más falta tienen, lógicamente nadie se quiere ir lejos de su tierra, si es que es por lógica, ¿quién querría irse lejos? Que los que tuvieron que emigrar a México, por ejemplo, que por cierto fue el país que más acogió y no Francia, fueron refugiados que se iban en barco con lo opuesto, eran mujeres, niños y hombres. No, que supongo que preferirían haber estado en Francia, claro, pero no todos pudieron ir a Francia, esa es la cosa, que aquí hay personas que no pueden elegir dónde ir, han regalado aquí, pues como pueden haber regalado en otro lugar, por pura supervivencia. Hablan de que apoyamos a terroristas económicos. Bueno, hablemos de si hablamos de terroristas económicos, los que nos roban, los que nos están haciendo tener paro, 4 millones de paro, un déficit de no sé cuánto, y que la clase obrera estemos en la condición en la que estamos, vienen en yate y visten de traje. No vienen en materas, ninguno de ellos. Así que si queremos hablar de terrorismo económico, empecemos por hablar de lo que están azotando a la clase obrera, que no son los emigrantes.
Nines.
Bueno, yo creo, a veces yo creo que tenemos un poco de memoria de pez. O sea, además del importante flujo migratorio que hubo durante la Guerra Civil Española, que ya se ha hablado aquí, habrá que recordar que a principios de los años 50 se crea el Instituto Español de Migración, porque comienza una migración masiva en dirección a la Europa reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de personas se desplaza, lo que representó el 70% de la emigración total en el periodo entre 1959 y 1973. Y desde luego ahí supongo que todos no íbamos con contratos, seguro. Dentro de los países que hay en conflicto, además de los que sabemos, Afganistán, Siria, Yemen, el Congo, Ucrania, existe también el Sahel, que es la franja entre Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Argel, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía, Sáhara del Norte y la sabana sudanesa al sur. O sea que son países que están en conflicto y evidentemente la gente tiene todo el derecho del mundo a buscar un futuro mejor y tiene que ser aquí o en cualquier otro sitio donde se les pueda acoger y tienen todo el derecho del mundo.
Óscar.
Bueno, yo agradezco que nos hayáis dado la razón, Grupo Somos, cuando habéis hablado de que es un tema, este tema forma parte de políticas de Estado y de grandes ciudades, pero bueno, creo que voy a tener que esperar eternamente a que nos expliquéis cómo vamos a asegurar vivienda, salud, trabajo. No me interrumpa, yo no interrumpo su intervención. Y por otro lado, pedir respeto, porque acabamos de escuchar el speech, el libro que nos ha contado Antonio, que a uno les puede gustar más o menos, pero deberíamos aprender a respetar, y si no nos gusta, lo escuchamos. Pero tenemos que tener respeto en todas las intervenciones. Me parece lamentable que montemos este gallinero cuando no nos gusta lo que estamos viendo, tanta libertad de expresión, que eso sí hincha la boca de todos.
Solo una cosita.
No hay contrarréplica, no. Explica lo que quieras, Juan, porque si no vamos a entrar todos en lo mismo. Si te parece, después hablar.
Es el punto uno, por favor.
Yo después de Óscar, después de tanto debate, evidentemente vamos a votar a favor de la moción. Es evidente que aunque grupos estábamos absolutamente de acuerdo, con cuáles coincidimos en algunas cosas y con cuáles en absoluto desacuerdo. Ahora, desde luego, lo que voy a contar y informar a los vecinos es lo que se hace desde el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Las personas que solicitan refugio en un país por persecución política, religiosa, sexual, cultura u otras, disponen en el municipio de atención social íntegra, ya que en Velilla de San Antonio se cuenta con un sistema de servicios sociales que cubre las necesidades económicas de forma periódica. Existen ayudas para la escolarización obligatoria y no obligatoria, asesoramiento jurídico y mediación para realización de gestiones de documentación, atención psicológica, familiar, etc. A nuestro país llegan más de 20.000 personas al año que piden asilo, este dato es de 2017.
Estas personas llegan a España siendo perseguidas por alguna de las razones ya descritas y se les atiende en cualquiera de los municipios que residen. Durante el año 2017 se ha acompañado e intervenido con dos ciudadanos que están empadronados en Melilla de San Antonio. Para ellas se pone a disposición todos los recursos necesarios en función de cada persona o familia. La diferencia con la intervención que se solicita con las personas que vienen a través de costas es que entre sus necesidades primarias está el alojamiento estable. En ese caso, Servicios Sociales de Melilla Mejorada no dispone de ninguna vivienda que pueda disponer para dar cobertura a familias de forma estable y no cuenta con medios materiales económicos para poder pagarla. Las personas que vienen a través de costas, como es el caso del acuario, son recibidas y atendidas por las ONGs que para tal fin están financiadas para realizar esa tarea. Y de forma posterior, cuando es necesaria la colaboración de los ayuntamientos para aquellas personas que quieran quedarse en España y que necesitan todos los medios a disposición para su integración y tener una vida autónoma. Eso es la forma de proceder de forma habitual. Yo tengo que decir que en 2015, con la anterior crisis de refugiados, este ayuntamiento ya nos pusimos a disposición de la FEM, que son los con los que trabajamos, pues para acoger a refugiados. Lamentablemente, cuando se habló de aquellas cifras, digo lamentablemente porque a mí hablar de cifras cuando se habla de personas no me gusta, nos tocaron dos refugiados, los cuales nunca solicitaron, nunca han, se ha hecho, como bien habéis dicho antes, el número que intentamos acoger no se llevó a cabo, por lo cual, bueno, nunca vinieron. En estos momentos yo he vuelto a ponerme otra vez a disposición de la FEM. Rellené una ficha que rellené en su momento, pusimos a disposición de la FEM los servicios de los que disponemos. Es verdad que no tenemos vivienda, no tenemos casas, pero sí que es verdad que disponemos de algunos hostales con los cuales se podría, con el presupuesto del ayuntamiento, pues ayudar a las familias que nos mandaran. Pero es verdad que nos hemos puesto a disposición de la FEM, como digo, en dos ocasiones, y nunca viene. Parece que no nos llegan los acogidos, pero a disposición absoluta. Quiere decir que el trabajo, lo que se pide en esta moción, se está haciendo. Se pone a disposición de ellos todos los medios de los que disponemos, que, bueno, los que acabo de enumerar y algunos más, como digo, como es el tema del hostal, que aquí no está enumerado. Yo, de luego, he oído aquí hablar de caridad, de humanidad, además, es un tema de derechos. Es un tema de derechos, punto. O sea, es que no hay más. Es que lo recoge la Carta de los Derechos Humanos. Es que no es un tema ni de caridad, ni de eficiencia, ni que seamos más buenos o más malos. Es un tema de derechos. Y bueno, y decir también que nos hemos hecho, aquí se ha debatido de ANUR, parece que ANUR, según cómo lo miremos, es más o menos. Belilla es un pueblo amigo de ANUR, nos hemos hecho recientemente con toda esta nueva crisis, pues hicieron ellos precisamente una campaña pues de apoyo a refugiados y nos acogimos a esta campaña. Y bueno, entiendo que el ayuntamiento, para el tamaño que es el ayuntamiento, estoy segura y quiero que también la tranquilidad de que estamos llevando a cabo iniciativas que nos han llevado en otros muchos ayuntamientos. Respecto a lo que dice la moción de hacer la publicidad, entiendo que no es un tema de publicidad y que, bueno, que no nos tenemos que meter en casa de nadie, que cada vecino haga lo que corresponda. Pero es verdad que este ayuntamiento, quiero que tenga tranquilidad, que como corporación, porque es un tema serio, es un tema pues, de Estado, de comunidad y de instituciones, bueno, que no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero no nos podemos meter, desde luego, en las vidas y en las casas de nadie para que cada uno haga lo que estime oportuno. Así que, sin más, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para acoger una familia refugiada en Melilla de San Antonio? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Queda aprobada dicha moción. Pasamos al punto 7 y último. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular ante el anuncio final del campo. Óscar.
Buenas tardes. Esto pensamos traerlo como declaración institucional el mes anterior, y al no haber consenso entre todos los grupos, pues decidimos traerlo a este pleno como moción. Voy a ser breve, luego no se interrumpa. Hace solo unos días, ETA anunció su posible desaparición con el mismo cinismo inmoral e irresponsabilidad que marcaron sus crímenes. Durante los últimos 50 años, los asesinos de la banda terrorista han sembrado fuego y sangre, dejando un legado de odio y rabia que costará eliminar del País Vasco, Navarra y, en definitiva, de toda España. La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos que no podían lograr de forma democrática: la justicia, la crueldad y el totalitarismo impuesto por la fuerza y el crimen. Hoy ETA ha evidenciado, por fin, que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga trayectoria criminal. Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo hace ya algunos años. La democracia nada tiene que agradecer a la banda terrorista ETA. Ahora, cuando ETA por fin ha anunciado su desaparición, nuestro primer pensamiento es para las víctimas del terrorismo, las 853 que perdieron la vida, para las que sobrevivieron a los atentados pero que sufren sus secuelas para siempre, para las personas amenazadas y para sus familias, para todas sin excepción, sin distingos, sin categorías, porque a todas ha igualado en su fanatismo criminal la violencia terrorista. No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada justifica tanto dolor ni tanta impiedad. Y fue el testimonio de las víctimas del terrorismo el que desnudó, de propaganda y de excusas huecas, la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA, el que lo privó de cualquier atisbo de legitimidad y el que lo convirtió en algo simplemente detestable. La sociedad española encontró una respuesta contundente a los asesinatos, extorsiones y amenazas, nuestra democracia. Ante los crímenes de ETA, justicia. Ante la sinrazón del terrorismo, fortaleza moral. Crecimos como sociedad madurando con dolor por cada pérdida, pero decididos a defender nuestra vida democrática y en libertad. En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este legado que tanto sufrimiento costó a los españoles. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta esta moción para que resumen todos los grupos municipales que estén de acuerdo con los siguientes puntos de la misma. Acuerdos. Primero, asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo. Segundo, seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó y lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y democrático, porque es la mejor garantía de que nada de esto vuelva a suceder. Tercero, trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra la banda terrorista ETA. Cuarto, agradecemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista desarrollada durante todos estos años. Quinto, mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo. Han mantenido viva su memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos. Sexto, exigimos que los delitos por terrorismo de ETA se sigan juzgando y condenando. Séptimo, nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul como símbolo de lucha contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo, por su dignidad, memoria, verdad y justicia. Octavo, apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad. Todas las formaciones políticas deben permanecer unidas frente a los asesinos y sus cómplices. Noveno, pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de la ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y colaboración que nos ha permitido derrotar la ETA. Muchas gracias.
Intervenciones. Carlos. ¿Nadie más? ¿Antonio? Inés.
Bueno, le hemos pasado al secretario lo que vamos a leer para que lo apunte al acta. Cuando trasladamos a la Asamblea de Somos Melilla la propuesta del PP para presentar una declaración institucional sobre el anunciado fin de ETA, una sensación de vértigo impregnó el ambiente de modo inmediato. No nos apetece en absoluto salir de modo oportunista con una declaración facilona. No nos apetece apresurarnos en el análisis y las valoraciones improvisadas sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente. Ha sido muy triste, se ha acumulado mucha rabia y mucha impotencia, y ante la violencia desalmada de un grupo terrorista, el Estado se degradó respondiendo con las mismas armas. Las exaltaciones nacionales pueden llevar a situaciones impredecibles. Nacionalismos exacerbados y nacionalismos reprimidos han tenido como consecuencia fascismos y terrorismos que llenan las páginas de los libros que recogen la historia reciente de Europa. No es este el momento de los golpes de pecho y las declaraciones afiebradas, y sí lo es del silencio, el duelo y la reflexión. No vimos oportuno sumarnos a ninguna declaración institucional sobre el fin de ETA. No vamos a seguir un guión dictado por gentes ajenas a la vida política de Velilla de San Antonio y no vamos a repetir la misma declaración que seguramente se está presentando repetida en cientos de ayuntamientos. Tampoco vamos a oponernos o a votar en contra de esta moción. Nuestra abstención tiene que ser entendida como una muestra de respeto a las víctimas de ETA, a las víctimas del GAL, a un pueblo que está despertando de una pesadilla y a todas las buenas gentes que hoy deciden no dejarse arrastrar por himnos, banderas y odio entre identidades distintas.
Gracias. Carlos.
Sí. Vamos a ver. Vamos a votar a favor, no porque nos guste la moción, realmente, pero entendiendo que el respeto y el recuerdo de las víctimas es fundamental, pensamos que merece la pena en ese sentido. También recordar que un tema como este es un tema también de Estado. Que antes se recordaba en la otra moción un fenómeno partido y que no es realmente, sin una política clara de las fuerzas políticas que hay en el país, que lleguen a acuerdo para precisamente preservar el fenómeno de las víctimas y sobre todo también de la paz, que también es una de las cosas por las que nosotros apoyamos el fenómeno este, en ese sentido. También decir que es más complejo, naturalmente, pero que en una moción es posible que efectivamente solo se pueda poner una parte de las cuestiones y recordar que precisamente esta violencia no solo surge por el deseo de unos infames y una gente determinada, sino también porque hay un fenómeno latente en aquel momento en España que afortunadamente ya no ocurre con la democracia, pero las raíces están ahí. No obstante, como nosotros pensamos que es importante el fenómeno de defender la no violencia, recordar a las víctimas y preservar la paz, es por lo que apoyamos la moción.
Antonio.
A Carlos se le ha olvidado una cosa, y bueno, la digo, se le ha olvidado una cosa, es muy importante. Esta no es la moción que presentaba el Partido Popular. Esta moción.
Sí, lo voy a pensar cuando.
Digo, esta no es la moción que presentaba el Partido Popular. Esta moción se corrigió en el último pleno, porque llegamos a un acuerdo en el tema de los portavoces, que lo habíamos metido como declaración institucional, y entonces, pues, en este caso fue con Ana, entonces hicimos, tanto Carlos como yo, hicimos unas aportaciones que os agradecemos que hayáis mantenido en el tema de la moción, por eso vamos a votar a favor del tema de la moción. Y ahora, entonces vamos a votar precisamente porque se han mantenido esas aportaciones que nosotros pusimos. Yo me gustaría leer una cosa, no sabía el secretario ni nada, para mí, y digo en este caso, y perdonadme, será la primera vez, personalmente, a mí la muerte de Miguel Ángel Blanco me marcó bastante, ¿no? Y hay una, quisiera leer minuto una cosa que tiene que ver con ese tema. Es un compañero de ciencia, el coordinador de Izquierda Unida de Ciencia. Dice, hace años el pueblo de Euskadi se manifestaba por la libertad en contra del fascismo. Hoy he comprobado que nada había cambiado. Veía al pueblo manifestándose por la libertad en contra del fascismo. Antes del fascismo lo representaba el dictador Franco, ahora lo representa la dictadura ETA. Otros, en estos años, luchábamos también por la libertad y en contra del fascismo, y lo seguimos haciendo, pero desde la democracia y con la representación que nos dan las personas que nos apoyan, con su voto, sin recurrir jamás a la violencia, en esos años criticábamos la pena de muerte y que, por el dictador, se aplicaba a vuestros presos. Pero conseguimos que se eliminara la pena de muerte del ordenamiento jurídico del Estado, y esperamos que esto no, y esperamos por eso os haga un llamamiento a que verdaderamente se mire del país, ya que sois vosotros quienes la aplicáis. Basta ya. Lo único que ha comprobado es que ETA mantiene su palabra. Dijisteis que si no se accedía a vuestras pretensiones mataríais a Miguel Ángel, y lo habéis hecho. Desde luego tenéis palabra, pero ¿qué vale la palabra de un asesino? No os dais cuenta de que estáis solos, que habéis perdido solo todo el apoyo del pueblo, y aunque lo tuvierais, una vida humana vale más de lo que solicitáis. La gente de izquierda luchamos por la libertad, el pacifismo y un mundo sin fronteras y en igualdad. El planeta Tierra es demasiado pequeño y frágil para que existan luchas entre sus moradores. El ser humano utiliza la inteligencia y la razón para dividir sus diferencias e imponer sus ideas. Los lobos, incluso
ritualizan son disputas y jamás derraman la sangre de sus compañeros. Vosotros habéis descendido en la escala de la evolución hasta el mínimo nivel. Sois una mutación perniciosa, un cáncer que intenta acabar con la sociedad. Hay que luchar con las ideas y con la palabra. Estas no matan. No existe nada más importante que la vida y la libertad. Para recordar que la libertad de un individuo termina donde empieza la de los demás.
Oscar. Vamos a ver, nosotros hemos presentado una moción sobre el anuncio final de ETA. Bueno, algunos aquí solo les ha faltado citar el Valle de los Caídos o la exhumación de los restos del caudillo. Aquí se va a dejar claro quién está a favor de las víctimas y quién no. Carlos, a lo que dices, si es un asunto de Estado, de las 853 víctimas, hay muchas repartidas en el territorio nacional, en municipios mucho más pequeños que Brías y San Antonio. O sea, entiendo que no es un asunto de Estado.
No, pero
no, pero no, no interrumpas. Pídeme que me contestas. Y cuando estaba aquí ante Antonio, hicimos caso de las aportaciones que hiciste, tanto tu grupo como otro grupo. Y se modificó, no solo fue a tu grupo. Bueno, que estamos hablando del anuncio final de ETA. Nos ha faltado mencionar el Valle de los Caídos.
No exageres eso. Bueno, yo solo decir que, bueno, primero felicitar a todos por la exposición, porque es verdad que yo casi me lo tomo como un apoyo, me vais a permitir que me lo tome así. Y sí que es verdad que yo pedí consenso en la comisión, me hubiera gustado traerla consensuada, aunque la presentara este grupo, el grupo municipal del Partido Popular. Yo ya dije que no me gustaba hacer política con muertos, víctimas y demás. Yo he rechazado siempre cuando hemos visto a otros niveles, en otras esferas, que se ha hecho política y se ha utilizado pues lo de ETA hábilmente. Es un tema que a mí desde luego ni apoyo ni me gusta, entonces bueno, pues sí que pedí consenso, por supuesto que lo vamos a apoyar y bueno, y pues felicitar nuevamente a Somos por la abstención, porque la verdad es que yo me lo tomo casi como un apoyo. Así que si os parece, vamos a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular ante el anuncio final de ETA? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada dicha moción. Pasamos a la parte de control, dación de cuentas, dación de decretos, aquí está. Informe de tesorería sobre la ley de morosidad de 20 de abril de 2018. Informe de intervención de evaluación de objetivo de estabilidad presupuestaria del primer trimestre. Informe de intervención de revisión del plan de ajuste del primer trimestre de 2018. Informe de intervención de seguimiento del plan económico financiero 2018. Aquí está todo, lo tenéis. Asunto de urgencia. ¿De urgencia? Pues turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Pedro. Marcio. Antonio. Oscar, ¿vas a preguntar? Pedro.
Gracias. Bueno, para el concejal de deportes. El jueves pasado, creo que fue, discúlpeme que no lo diga con exactitud, pero el jueves pasado recibimos una serie de quejas por el estado de la piscina municipal. En concreto, 11 usuarios menores de edad, bueno, pues sufrieron una serie de cortes en esa piscina, en la piscina pequeña de la piscina municipal. Hablamos con responsables municipales y dichos responsables nos dijeron que ya se había subsanado el error. Cuando el fin de semana nos encontramos con que se había sucedido más cortes, en concreto otros 6. Hoy hemos asistido a la piscina municipal para comprobar cuáles pueden ser las causas de dichos cortes, de dichas incidencias, y nos hemos encontrado con personal trabajador, pues, desempeñando algún tipo de funciones, arreglando unos desagües y dando un poco de algún material para igualar un poco todo aquello, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que a las 12 de la mañana ha abandonado su actividad. Entonces, bueno, actualmente la piscina pequeña sigue clausurada, no sé si es desde ayer o desde el fin de semana. Y bueno, y hemos aprovechado para hacer una serie de hacer una ronda por la piscina municipal y hemos visto una serie de deficiencias que son bastante llamativas. Tenemos que estar en un estado
de absoluto, no voy a decir abandono, pero sí de absoluta dejadez. Creemos que hay actuaciones que se deberían de haber hecho con antelación. No hacía falta hacer grandes inversiones, pero sí haberlo hecho con un poco de antelación. Y cosas muy banales que al final nos hemos encontrado con que está perjudicando a usuarios y está perjudicando el paquete de financiamiento. No puede ser de otra manera. Entonces, bueno, yo ruego que el concejal de Deportes me conceda una entrevista y poder explicarle todo este tipo de actuaciones que me parece que se deben de hacer con la mayor eficiencia y rapidez.
¿Puedo preguntar más?
No, nada más, muchas gracias.
Concedida, dicho, concedida. Carlos.
Sí, gracias. Bueno, insistir en que hice una petición ya hace casi dos meses sobre la denuncia de los ruidos del vecino de la calle Mayor con el tema ese y todavía no se me ha contestado. Por cierto, en el punto 3.3 del acta de que hemos aprobado hace un rato, al principio, la señora alcaldesa le dice que si no se le ha contestado lo mirará. Pregunto entonces si lo ha mirado ya.
Creo que te respondí en el paso a pleno que mientras que el expediente estaba abierto, creo que te respondí, creo recordar que no se podía ver que no era público.
Anda.
Creo que te
dije
que se lo respondí.
No, me dijo que se me iba a dar lo que pudiera ser.
Te dije que cuando se cerrara se trayeraría.
Sí, como alguien ha dicho antes, como afortunadamente están las cosas grabadas, pues miraremos.
Carlos, creo que pero además te lo dije y te lo
mandé. Me lo reafirmáis claramente.
Carlos, te lo dije, no, pero te lo dije y te lo repito.
Voy a tener que seguir lo que dijo el compañero antes de que ya esté un poco tonto.
No, Carlos, mayor, te lo dije y te lo repito. Bueno, Carlos,
mayor, sí.
Te digo que mientras que sea otra habitación no se te puede dar. Si me escuchas, además esto según legislación, ¿sabes? Que no cuando se cierre,
pero si se me quedó y se me entregaba. Por eso lo tengo. Y la señora alcaldesa le dice que si no se le ha contestado, lo mirará. Claro, no me lo invento.
Y te repito, lo miraremos.
A no ser que otra persona se lo haya inventado.
Carlos, te repito, si está en tramitación, no se te puede dar. Esa es la respuesta.
Bueno, no me lo repites, me lo afirmas.
Te lo afirmo lo que tú quieras, sí, lo que tú digas.
Bueno, pero entonces, no obstante, reafirmado o no reafirmado, dado o no dado, el hecho real es que los problemas siguen en este tema y siguen sin resolverse ni avanzarse en esa cuestión. E incluso pues está habiendo, empieza a haber rumores de que, por ejemplo, puede haber gente que puede estar interesada porque participa en las actividades de ese club o sitio, como digo yo, que a lo mejor lo consigo.
¿Cuál es la pregunta, os ruego, Carlos? Te digo porque...
¿De cuándo resolvéis el problema de ese pobre vecino?
Pues estamos trabajando, se está actuando.
Vale.
Y el vecino, como parte interesada, sí que puede pedir lo que se está haciendo.
Sí. Vale. Pero también los representantes de los ciudadanos podemos exigir que los poderes ejecuten
el servicio
de los ciudadanos y las ciudadanas.
Es que se está trabajando, te lo estoy diciendo.
Bueno, estáis trabajando, pero
sí, se está trabajando.
A un ritmo
se está
de
avanzando.
La
se está japonesa. Trabajando, está avanzando.
Venga, ¿más? Que conteste algún concepto.
Te acabo de responder. ¿Más? Carlos, la chuchulería la ajustas. Porque es una
falta. No, porque aquí el señor se está riendo.
Ya hablo yo, que soy la alcaldesa de Chile, la que me estoy sintiendo chuleada, porque así que chulería la ajustas.
¿Alguna qué pregunta?
Es mi opinión, como me estoy sintiendo.
Pero, dígase
Carlos,
la verdad,
¿alguna
que
pregunta
que
más?
Ríe.
Carlos, ¿alguna pregunta más? Ruego.
¿Eh?
¿Alguna pregunta
Ruego,
más?
No, pregunta tampoco.
Antonio, por favor.
He quedado en el secretario.
Sí.
A pesar de que un ruego en este caso, más que una pregunta, es un ruego. A pesar de que la horita de colectiva también está por la
función
de la
mano. Micrófono, es que no.
Micrófono,
que se graba y eso.
Sí, graba.
Muy buena objeción. Continúa, Antonio. A pesar de que la lista del Colegio Bananera atrajo toda la atención de la moción que Izquierda Unida y el concejal Carlos Temeño presentamos en marzo del 2017, en esta moción también pedíamos al Ayuntamiento hacer una revisión de todas las instalaciones públicas de Bevilla y redactar y publicar los correspondientes informes confirmando o descartando la presencia de amianto en las mismas. Ha pasado más de un año desde la presentación de esta moción y no sabemos nada de dichos informes, por lo que quisiéramos saber qué se ha hecho y qué falta por hacer al respecto y para cuándo se tiene pensado finalizar la redacción de todos los informes y proceder a su publicación.
Sigo. Varios vecinos, en este caso del pueblo, en este caso son la zona de Covidal y tal, nos
pues han mandado una carta quejándose con el tema de las ratas otra vez. Ya sé que José nos ha dicho siempre que sean los vecinos, pero no lo han mandado. Entonces yo ruego, parece ser que no es solo en el tema, yo sé que es por todas las lluvias que ha habido, al final las ratas han salido del tema de las alcantarillas y ahora con la calor volverán otra vez dentro. Pero me imagino que será por eso, pero vamos, yo lo manifiesto.
Es una manifestación, te contesto, que de las calles este año con el tema de ratas, pues tengo incidencias en la calle Juan de Villanueva, en la calle Galera, en la calle Cadarso, en la calle Ilustración, en la calle Goya, en la calle Tilos, en la calle Guerrita, en la calle Frascuelo, en la calle Mayor, en la calle Rinconal. Y te agradecería que de comentar una de esas calles me lo hagas llegar, porque no tenemos conocimiento al día de hoy, hasta estos datos son de los técnicos.
Ah, vale, vale.
Pero que te digo, esto es.
Vale, no, no, sí, la pregunta lo digo, o sea, que bueno, pero es una cuestión generalizada y está muy claro. Sí, me está diciendo la calle.
Te digo las calles de las que tengo.
Que me lo identifiquen y yo no te lo digo a ti.
¿No? Pero que es que no me lo tienes que decir a mí. Ah, es que hay que ir a la Secretaría de Sanidad, dárselo a los trabajadores que están ahí y que se lo den a la empresa que nos lleva el tema de la.
Este está un pretendido diciendo que siempre me lo dices, pero siempre no lo mandas, entonces mi obligación es decirlo, pero te doy la razón.
Pero vamos a ver, Antonio, es que este no es el sitio ni la forma de hacerlo. O sea, que es que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero que no es el sitio ni el lugar para tratar los temas de los problemas de plata que tenemos en el municipio. Yo entiendo que si quieres hacer un ejercicio para contribuir a mejorar el tema de las plagas del municipio, de la calificación, pues hay un método que tú conoces. Y es no esperar al pleno, o sea, no tener esa información guardada durante unos cuantos días para llegar al pleno y contárnoslo. Yo creo que lo normal es que a los vecinos o tú mismo te dirijas desde el momento que tienes la información al Departamento de Sanidad o a la empresa directamente y les haces llegar las incidencias que tenemos. Lo dije en el pleno anterior y yo creo que es una equivocación. Creo que es una equivocación traer los temas de plagas de esta forma al pleno. Yo creo que hay un conducto que es una empresa que nos lleva control de plagas, que funciona razonablemente bien, hay un departamento de sanidad con unos trabajadores municipales, hay unas hojas de reclamación donde se puede plantear, y que yo creo que es el método si queremos ser eficaces con el tema de control de plagas. Pero hacer una utilización de este tema en el pleno, yo creo que no le haces un favor a los vecinos, desde mi punto de vista, tú haz lo que quieras. Yo creo que te equivocas en tu planteamiento.
Bueno, yo en principio decirte que no estoy haciendo ninguna autorización. A mí me han dado la hoja hoy, me han llamado hoy.
Si nos conocemos.
Vale, pues como nos conocemos, pues como estoy diciendo. Como nos conocemos, pero estoy diciendo. O sea, y hay una cosa, cuando hablamos del tema del respeto, yo cuando tú hablas siempre yo me callo. No hago ningún gesto, no hago absolutamente nada, simplemente escucho.
Eso algunas veces, Antonio.
No, no, siempre. José, ¿no ves? Siempre nunca me dejas terminar.
Bueno, José y Antonio, pregunta.
Yo siempre que tú hagas yo me callo y te escucho religiosamente lo que tú me dices. He empezado mi intervención diciéndote lo que tú estabas diciendo y la he empezado mi intervención y yo no te quito la razón, igual que tú me estás diciendo, aunque tú no te lo creas, yo se lo digo a los vecinos, digo comunicárselo al departamento de medio ambiente
de sanidad.
Bueno, pues de sanidad.
Bueno,
se lo convocáis.
Punto
3. Bueno, el punto 3 son igual, lo que digo, vecinas y vecinos que se nos han quejado con el tema de los últimos vientos que ha habido, que se han caído algunas ramas y entonces pues veían un peligro. Es también tiene que ver con el tema de la zona de Corital y toda la zona de por ahí. Entonces se han hecho sus huevos, entonces que se mire por parte de los servicios técnicos, pues más que nada para evitar posibles daños, no por otra cosa. En la esquina de la calle de Arte Roca, me consta que no sé si ha sido Carlos o ha sido algún compañero más, seguimos con la farola torcida y bajo mi punto de vista en un estado en la esquina que tenemos aquí al lado del que no hablo,
¿verdad? El Sanoe.
Y entonces la farola está bastante torcida y ojalá nunca pase absolutamente nada, pero la verdad es que la farola quiero decirte que yo tengo una farola totalmente torcida. No tengo una farola recta. Si estás haciendo presión, la farola está yendo para allá. Se puede perfectamente caer y caer encima de alguien, matarle o pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que no cuesta absolutamente nada poner esa farola bien. O sea, que también eso está mal. ¿Es muy antigua? Ah, vale, o sea, que está torcida desde que está torcida contestar yo. Vale, pues entonces no te preocupes, que yo mañana cojo, llamo al técnico de obras y le digo, oye, como yo soy, me fui a contestar hace 8 años, que vayas y cojas y arregle la farola.
No,
no sé, no me pongo nervioso, yo no me pongo ningún nervioso, es que me parece demasiado que hayáis estado gobernando 24 años el ayuntamiento y ahora cualquier problema que hay es cuando yo soy concejal, ha sido Juan Abarra, Juan Abarra. Vamos, es que tiene huevo, pero bueno. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? En la calle Federico Gorka, se han puesto en contacto, creo, bajo mi punto de vista, un grupo de vecinos que tiene que ver con el tema de la pasta, de Paz Camacho. Sabéis que en la calle Federico García Lorca hay una zona. No, ahí no está. Es que no lo que, aunque parezca mentira, de vez en cuando nos llega la información a última hora. Se han puesto en contacto unos vecinos que están haciendo un escrito que no sé si lo han pasado ya a las alcaldesas. Pues es un problema que tiene, bastante grave, más que tal, según vamos, para que haya Federico García Lorca, enfrente del parque del bosque,
sí.
Veis que ahí hay una zona para aparcar.
Sí.
Entonces normalmente pues se hace bastante botellón ahí, se aparca, se ponen los coches sobre todo ahora en verano, y además eso lo podemos ver sobre todo los fines de semana, este viernes estaban, este sábado también estaban, el domingo no pasé, pero digo que estaban, y tanto el viernes como el sábado. Y entonces han puesto en contacto, insisto, no sé si te han hecho la carta.
Todavía no me ha llegado, ¿no?
Bueno, pues te llegará la carta y entonces me han dicho, por favor, que lo digan en pleno. Digo, si vais a mandar la carta a la señora alcaldesa, me ha hecho buen subirlo y ya está. Y entonces la propuesta, en este caso, que estuvimos hablando y estuvimos reunidos, pues la propuesta yo creo que es una propuesta bastante sencilla, igual que en su momento se quitó la placa del taxi. Yo creo que prohibir el aparcamiento en esa zona a partir de una hora razonable, que yo creo que son de las 10 de la noche, pues puede aliviar el problema. Por eso digo, vamos, que la propuesta es esa.
Si lo reclamaron, y se ponen así.
Cuando llegue la carta, veré con lo que
tiene. Mira, de verdad. Si cae un ovni en ese momento y acaba con toda la cosa,
cuando llegue la carta, por supuesto, me pondré en contacto. Claro. Que la pondremos en contacto con los vecinos y nos reuniremos con ellos, evidentemente.
En este caso, es una pregunta con el tema de la piscina. O sea, tenemos conocimiento de que la piscina de los pequeños, pues sea la de la monitora, se ha dado de baja por una multa de avispa, para que sea eléctrica o algo de eso, según tengo entendido, insisto, es lo que nos han dicho. No, ¿nadie la puede sustituir?
Supongo que sí, ¿no? La casa tendrá previsto sustituirla, ¿no?
No, los socorristas.
No, de los socorristas.
Una socorrista, ¿no?
Socorrista, sí.
La verdad es que
la noticia que tengo, ellos tienen que sustituir.
No, porque hemos entendido que está cerrada la piscina del tema de los niños, pues baja de esa.
No.
Pues eso es lo que me han dicho.
Sí, no, no.
Me siguen diciendo lo del coche. Me sigue llamando la señora con el tema del coche. En la esquina se puso a afinar, se quitó de amarillo la esquina.
Sí, el mes pasado.
También lo ves.
Y el viernes pasado, pues Juan iba y tú un viernes porque ya hemos visto dos esquinas y no hay ninguna.
Nada, son tres problemas. El primero es que, bueno, tenemos constancia de que a veces la biblioteca tiene problemas para aceptar donaciones de libros, bueno, es que por falta de personal o lo que sea, y entonces nuestro sueldo es que en la medida de lo posible pues establezca un sistema para recoger esos libros y que luego bien se queden en la biblioteca, o si no se pueden quedar en la biblioteca, pues que se den a alguna ONG o lo que sea, pero que sabemos que hay gente que quiere donar libros y no puede, porque no se los aceptan. Luego, por otro lado, en la plaza de los Borrones siempre les informar y rogar que se rieguen los alibustres que están cerca del apartamento porque se está secando. Normalmente, pues si se puede mandar a alguien allí. Y ya,
luego se coge y Pepa te responde.
Explico el tema de biblioteca. En biblioteca, de hecho, yo hace 3 años cuando llegué, quitamos como 80 cajas de libros, porque todo el mundo cuando quería o hacía limpieza en su casa de libros iba y los dejaba en biblioteca. Al final nos encontramos con un problema. Además, desde hace más de un año somos red de la Comunidad de Madrid de bibliotecas, con lo cual los libros que hay tienen que estar identificados, etiquetados, etcétera, etcétera, y no se puede tener, porque muchas veces teníamos enciclopedias de hace 30 años que hay gente que la quiere quitar de casa y la lleva a biblioteca, y de verdad al principio se pensó en tirar, pero es verdad que a mí me daba mucha pena 80 cajas de libros. Y estuvimos buscando ONGs o asociaciones, entidades que recogieran, y nos encontramos con un verdadero problema, porque nadie viene a recoger cajas. Al final encontramos a través de un contacto una familia que tiene una asociación de niños con problemas, y al final vinieron con una furgoneta propia y estuvimos cargando las 80 cajas. Con lo cual, a partir de ahí se dio al personal de biblioteca para decir que no recogieran libros. No recogieran libros por ese mismo problema, porque al final son libros que no se pueden identificar, son libros que se van apilando allí, y es un verdadero problema. Excepto que nos traigan primero un listado. Nosotros lo que hemos dicho en algunas ocasiones a algún vecino es que si van a traer libros, que nos traigan primero un listado de esos libros con el título y con toda la información, y nosotros veremos si dentro de esos libros hay algo que podamos llevar.
Óscar.
Sí, buenas tardes. Bueno, han sido muchas las mociones presentadas por el Partido Popular a lo largo de esta legislatura, y han sido muchas también las que han sido aprobadas por mayoría de este pleno. Son 7 preguntas, no sé si queréis que las lance todas.
Sí.
Simplemente quiero preguntar.
Despacito, sí,
que
vaya.
No, despacio, sí, es muy corto, muy cortito. Nos preguntaron un poco por
la,
en qué estado se encuentran. Moción aprobada para dotar al municipio de wifi. ¿Cómo tenemos el tema de las cámaras de videovigilancia en los accesos del municipio? ¿En qué estado se encuentra el cerramiento de la pista polivalente? ¿Tenemos fecha o sabemos cuándo vamos a empezar al asfaltado de las principales vías del municipio? Otra es el tema de rebaje de aceras, que a nuestros ojos se ha avanzado bastante, pero no sabemos si hemos terminado de acometer todo lo que se planteó en su día. Una más reciente ha sido la del censo canino, del ADN, del censo canino, para que nos contéis un poco en qué estado se encuentra. Y luego voy a preguntar por otra que no es del Partido Popular, no es un tipo de mociones que traigamos a este salón, pero como soy vecino de este municipio y los impuestos los pago aquí, también me gusta saber cómo se invierte el dinero que pago. Se aprobó una moción, no recuerdo quién la presentó, para hacer una suelta controlada de murciélagos para que se comieran los mosquitos. Se pusieron unas cabañitas, unos chalecitos y soltamos murciélagos por el municipio para que comieran a los bichos, que yo no sé si se han ido a comer a la laguna, que es donde hay muchos, o de verdad han anidado en esas casetitas que les preparamos. Y simplemente quiero que me contestéis o me digáis, no sé, si ese dinero invertido de verdad sabemos si ha tenido. Y nada más.
Bueno, contestarte que la Agencia Ejecutiva de Innovación de la Comisión Europea, que es la que hace lo del Wifi Europeo, que aprobamos en moción y que nosotros ya estábamos registrados, porque había una web, una plataforma donde tenías que registrarte como ayuntamiento, no solo para España, sino para toda Europa. Tenía como convocatoria, si no recuerdo mal, el 16 de mayo. Lo que hicieron es que, claro, la web la colapsaron. Entonces, ese 16 de mayo todo el mundo tenía que entrar al mismo tiempo y solicitar esa subvención. La colapsaron y ha estado colapsada hasta antes de ayer, que recibimos un correo en el cual nos comunicaban que lo sentían mucho, que tienen un problema técnico informático, que lo están solucionando y que nos avisarán para una nueva convocatoria para otoño seguramente. Así que hasta el momento nada. Por lo demás, sí es verdad que he pedido información a la empresa con la que actualmente tenemos las telefonías en el municipio, el teléfono del ayuntamiento y de todos los edificios municipales, para que también me informara o me diera presupuestos independientemente de la subvención.
De hecho, salió en prensa lo de la wifi, me parece que lo vi hace poco.
Sí. Está colapsada.
Yo te respondo a lo de las cámaras y a las faltas, Oscar. El tema de las cámaras, es verdad que cuando tuvimos el presupuesto aprobado nos pusimos con el contrato, y es verdad que con la ley de marzo, de la ley de contrato nueva, pues hay
pliegos, contratos y demás, que se nos facilita un poco, y hay otros con los que estamos un poco atascados. Estamos con el tema de la contratación de las cámaras y desde luego antes de que finalice el año estarán impuestas. Y el tema de la asfalta, pues como se había zona de asfaltado dentro del pelado en Prisma, y bueno, pues esta semana he estado en bastante contacto con el consejero de Medio Ambiente, con Royan, que sabéis que ahora lleva esto, de hecho iba a venir mañana viernes a inaugurar los parquecitos estos, al final lo han dejado para después, y hemos estado hablando del tema y están viendo la posibilidad de empezar al menos este año con una de las fases de asfaltado. Por otro lado, sabéis que nosotros en nuestro presupuesto de este año también tenemos una partida con recursos propios y también... Sí, 150, sí. Y también estamos con la contratación. Es que es verdad que hasta que nos aprueban los presupuestos, que sabéis que tampoco hace tanto, pues no podemos empezar con los pliegos, el pasado efectivamente. Así que esas son el tema de las cámaras. Y tú, Rodrigo, respondes a la pista polivalente y al rebaje de aceras.
Buenas tardes. El cerramiento de la polivalente, estamos pidiendo presupuesto, ya tenemos dos. Nuestra intención es ejecutar en el mes de agosto o septiembre como muy tarde. A nivel informativo, todas las actuaciones las estamos consensuando con el club de patinaje, que son los usuarios de la pista en un 80% del tiempo, para que nos digan ellos cuáles son las mayores necesidades que se puedan tener. Y el tema de rebajes de aceras, estamos diseñando unas calles que creemos que son las prioritarias, y empezaremos julio, agosto, septiembre con la inversión. Julio, agosto, septiembre. Bueno, agosto será la mitad porque en agosto.
José.
Eso, ¿verdad?
Sí, y murciélagos.
Me toca la opción.
Que no, si quiero responder yo, los murciélagos no los soltamos.
No,
oye,
perdonadme, es que
no, que te cuento, no, pusimos las cajitas para que llegaran los museos, para después del pueblo.
Yo pensaba que había habido suelta de parejas, ¿verdad? O sea, que la inversión fue solamente en inmuebles.
Fue el inmueble, efectivamente.
Además,
yo voy a ver los ocupantes.
Están ocupados.
Eso es.
No, a ver, eso es parte de un proyecto conjunto con el director del Parque del Sureste en su día y con el Campillo, y a través de ese proyecto lo que se hizo fue a coste cero para el ayuntamiento colocar 20 cajas, 10 en el entorno urbano y 10 en el entorno de la laguna. De esas que están en el entorno urbano, hay 4 aquí en el ayuntamiento que no se han ocupado.
¿Coste cero las cajas y la colocación?
Sí, no, la colocación la hicimos nosotros.
O sea, la colocación sí nos costó dinero.
Bueno, la colocación es coger el camión grúa con el empleado municipal,
las horas
y con el director del MAUS, el SFEMU, que es la Sociedad Española de Estudio y Conservación de los Murciélagos, que es profesor de Alcalá de Henares, que vino y nos dijo dónde había que colocar las cajas. Entonces, el coste para el ayuntamiento, esa mañana, el empleado municipal, la gasolina del camión y no sé si alguna cosa más. Fue una mañana la que se estuvo aquí en el municipio colocándolas aquí, en el auditorio, que no tenemos datos si están ocupadas o no, las que se pusieron en el río Pantueña, debajo de la M208, ahí hay 4 cajas colocadas, una está rota y las otras 3 están ocupadas. Y luego de las 10 que hay abajo en la laguna del Raso, en la laguna y en la zona próxima también al río Jarama, no tenemos datos. Tenemos un convenio suscrito con la Universidad de Calanera, si no se temo, y en el mes de octubre vendrán a hacernos una, que es en la época en la que ellos consideran que es la oportuna para venir a ver si se han colonizado las cajas, si hay que cambiar la ubicación, si hay que poner cajas nuevas, y bueno, yo creo que esto es una iniciativa que es muy buena. Nosotros hemos empezado hace 2 años y medio, otros municipios del entorno lo están copiando, lo están llevando a cabo, y hombre, yo creo que todo lo que son medios naturales no es una solución al 100%, pero todo lo que podamos evitar de plaguicidas, y si tenemos medios naturales y conseguimos que a través de esos medios naturales no supongan ningún peligro ni ninguna plaga para los vecinos, contribuir a que este municipio, que está radicado donde está, con las zonas húmedas que tiene y con el tema de los mosquitos, que por casos naturales tenemos que tener, si ayudamos con esa experiencia piloto que hicimos con el Campillo a desarrollarla aquí, como te digo, está copiando de los municipios, yo creo que es una cosa que es larga en el tiempo, pero sosteniéndola y llevándola a cabo con quien la estamos llevando, que es con Sertero, que es la Universidad de Alcalá de Henares, nos cuesta 1.000 euros el convenio,
que es la revisión de las cajas y el estudio que se hace por parte de la universidad. Y bueno, ya en el mes de noviembre, en la Comisión de Medio Ambiente, ya os podré dar datos con un informe que será público, que nos haga en la universidad sobre el tema de las cajas nido, la ocupación o ubicación de otras en otros partes.
Oye, todo lo que venga, todo lo que sea eficaz por nuestra parte, bienvenido sea, ¿eh? ¿Nos falta?
El censo canino. El censo de... ¿no?
Ah, sí, perdón. A ver, estamos trabajando en ello, que se dice. Sin acento, pero estamos trabajando en ello. Estamos con Gilias. A ver, con Gilias, con el municipio con el que más estamos en contacto, que tiene una experiencia bastante desarrollada, y sobre todo estamos viendo ahora mismo el tema, sobre todo el tema que más nos preocupa, es el tema de la eficacia y el tema de la recogida de muestras. Parece que lo que nos dicen en Gilias, de las 10 muestras que recogen, pues 7 están contaminadas. Entonces, ese es un dato más que te puedo dar a día de hoy, en el sentido de que, aunque tengas el censo de la DNA, aunque tengas todo lo que haces, aunque recojas las muestras con una periodicidad que no transcurre mucho tiempo entre que se deposita y se recoge la muestra, pero siempre hay, pues, los hábitos que tienen los perros de marcar el territorio, pues normalmente se suelen marcar encima de las de las sedes caninas. De todas formas, sí aprovecho también para, ya que me hablas de este tema, para decirte que este año llevamos impuestas a día de la semana pasada, tenemos impuestas 18 multas a vecinos por no recoger las sedes caninas. De esas 18 multas, prácticamente el 90% se han hecho con policía local de paisano, porque si no es de paisano no se puede colocar. Y sí decirte que hay un incremento importante con respecto al año pasado, y con, si podemos seguir trabajando, colaborando fundamentalmente con policía local, con la cabeza patrulla de paisano, para seguir incrementando el tema de las rentas. Con respecto al año pasado, son más del doble de las que se pusieron. Muchas gracias.
Inés, perdóname que no te apunté y te salté.
No pasa nada. Bueno, dos cosas muy breves. La primera, queríamos preguntar también porque pedimos hace como mes y medio el expediente de los ruidos y no sabíamos por qué no se nos había dado. No, yo tampoco, nosotros ninguno escuchamos el pleno pasado que el expediente estaba abierto y que por eso no se podía dar, tampoco lo escuchamos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos la pregunta que le llamamos la pregunta de la legislatura 2015-2019 para José Redondo. ¿Cuándo se va a hacer el convenio con la Asociación de Transportistas?
Pues hoy os digo un poco más. Os digo que esto no solamente es un tema del convenio, sino de decisión política. Ese convenio tiene un problema que, en función de cómo sale el convenio, desaparece el aparcamiento de camiones o no desaparece. A día de hoy, yo creo que el convenio, tal como se puede hacer, conlleva que desaparece el aparcamiento de camiones. Y conlleva que vecinos que son autónomos, que son vecinos del municipio, que en su día se decidió que no aparcaban dentro del casco urbano, se les sacaba a una zona del municipio para poder aparcar. A día de hoy, el convenio llevaría, tal como yo lo veo, llevaría a la desaparición del aparcamiento de camiones tal como está hoy, a día de hoy. Yo no estoy a disposición ni quiero tomar esa decisión política de acabar con el aparcamiento de camiones. Y seguiremos mirando, dándole vueltas, para ver cómo ese convenio no supone la desaparición. Porque claro, el convenio lleva una contraprestación económica por usar ese suelo municipal. Bueno, pues no puede ser caprichosa la compensación económica. Y a día de hoy, pues, las cosas que yo conozco y sé, pues si se aplicase tal como se podría aplicar el convenio, pues esa actividad se tendría que dejar de hacer. Yo, eso ya es un tema, ya no hemos visto en mi equipo gobierno, es un tema personal mío. Yo creo que esa decisión política de tomar esa decisión de estos vecinos que son autónomos y que se prestó en su día esa posibilidad, apurar esa actividad, yo no, no estoy por la labor.
Pero vamos, se habla, no estamos proponiendo nada.
Bueno, pues lo habláis, efectivamente. Bueno, pues turno de ruegos y preguntas. Turno de ruegos y preguntas.